los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Bon Radio, siempre contigo. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Bueno, pues traemos esta noche, como cada noche de jueves a domingo, novedades. Novedades a luces en la oscuridad, novedades a todos nuestros oyentes. Novedades a toda aquella buena gente que tiene ansias de conocer con detalles diferentes temas que a veces se nos escapan por falta de tiempo o porque la sociedad en sí no le interesa que sepamos. Por eso este equipo de este programa ha comenzado uno nuevo, una nueva singladura. Los viernes por la noche, así como los sábados, viernes y sábados, de 10 a 12 de la noche, bajo el título de Luna Llena Radio, que se emite en Barcelona en el 106.9 de la frecuencia modulada y sobre todo a nivel internacional mediante la plataforma Twitch, una aplicación que os podréis descargar en vuestro teléfono móvil, Twitch, y buscarnos como Luna Llena Radio. Y nos podrás escuchar por todo el mundo, como así lo viene haciendo muchísima gente, que desde Latinoamérica, Hispanoamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Australia, Europa, en general, el mundo. Nos vienen acompañando, chateando, participando y viendo cómo hacemos el programa, porque para esa plataforma que ya es televisiva, nos puedes ver, puedes compartir el programa con nosotros y puedes escribirnos, así como participar llamándonos. Recuerda, la plataforma, la aplicación se llama Twitch y nos encontrarás buscándonos dentro ya cuando la hayas descargado como Luna Llena Radio. Los viernes y los sábados de 10 a 12 de la noche. Una vez finalizado ese programa, pues como siempre y como lo venimos haciendo desde hace 33 años, de jueves a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, aquí en Luces en la Oscuridad. Esa es la novedad para hoy. Mañana volveremos a hablar de lo mismo porque queremos que te suscribas y que entres en ese programa y que nos ayudes en la realización. ¿Te imaginas 2 horas hablando de un tema con especialistas del mismo tema, del mismo sector, con profesionales, con cosas que decir? Te esperamos en la plataforma Twitch, como Luna Llena Radio, los viernes y los sábados, a partir de las 10 de la noche y hasta las 12. Ahora, bienvenidos a Luces en la Oscuridad.
Luces.
Luces en la oscuridad, con Pedro Riba.
Delante de este micrófono que ya conozco hace años, con ganas de contarle un sinfín de cosas que tienen que ver con mi vida, con mi mundo, con mis gentes, contigo, con todo aquel que comparte mi vida, con todo aquel que tiene la bondad de acompañarnos en este proceso radiofónico de crecimiento personal, de alternativas varias para buscar ese mundo feliz, ese Shambhala del que nos hablan textos sagrados, de esa civilización donde todo era bueno, tan bueno que algo los hizo desaparecer. Tan bueno o tan malo como el creador los creó. Porque no hay que olvidar que somos esa inspiración divina, esa chispa divina que el creador construyó en su momento y que, dándonos el libre albedrío, vamos esculpiendo todos los días. Con ese cincel y ese martillo vamos puliendo lo que esta roca basta viene ocultando para que resplandezca al final ese diamante en bruto que lo está, que lo hay en ese fondo, en el origen de la roca. ¿Cuánto material se puede destruir, eliminar con un poquito de suavidad, de amor? ¿Cuánto? Como esa gota de agua que poco a poco va perforando hasta el propio acero. Llegando a unir la parte alta de esa caliza con la parte baja. ¿Y tú qué eres? Una de ellas. ¿Pero cuál? ¿La que está arriba o la que está abajo? ¿La que se deja caer o la que lo recibe todo y va construyendo? ¿Qué tipo de caliza eres? ¿Qué tipo de roca eres? ¿Eres una roca con la que se pueda trabajar? ¿Eres una roca áspera, dura, intransigente? ¿Qué tipo de roca eres como para saber qué tipo de agua hay que utilizar? ¿Tan duro o tan dura te sientes? ¿De verdad? ¿Piensa que es imposible el que una gota o una caricia o un gesto de amor pueda llegar a dominar tus sentimientos, recordarte quién eres en esencia? ¿Que una palabra sugerente, una caricia, vaya a destapar esos sentimientos que tienes tan ocultos y que intentas ocultar para no mostrar lo que verdaderamente sientes o para no hacer daño. En realidad, ¿quién eres? Mírate una vez más al espejo y dite a ti mismo, ¿quién eres? ¿Quién soy? El espejo no miente, querido amigo. El espejo sabe cómo te levantas y cómo te acuestas. ¿Qué pensamientos internos tienes? ¿Cómo fundamentas todos ellos? ¿Qué camino quieres tomar? ¿O en qué camino te encuentras como para que cuando llegues a esa encrucijada, saber exactamente el camino, la recta, la disyuntiva que hay que adoptar para ser más feliz y convertirte en ese hombre o en esa mujer que de verdad busca esa propia felicidad? Sé esa gota de agua que poco a poco va calando, va entrando en el corazón de otros seres angélicos que te ayudan, que te acompañan, que te quieren, que necesitan saber de ti y saber que, a pesar de las tormentas, están contigo, que te quieren. Porque no estás solo, ¿no? A veces podemos llegar a pensar que qué dura es la vida y que solo nos encontramos, pero no es así. La vida no es tan dura como parece, ni es tan dura como nos imaginamos. No, no lo es. Es la actitud que utilizamos cuando vemos una botella medio llena o una botella medio vacía del rico elemento que tú quieras. Todo es posible si hay ganas. Todo es posible si hay actitud positiva. Todo es posible si te sientas en serio a meditar, a pensar en el camino más propio, el que se acerca más a tu inspiración, a tus sentimientos, a tu corazón, a tu forma de actuar, a la forma de llevar tu vida. Para empezar, quizá, una nueva vida o sentirte más bien de lo que estás. Plantéatelo. No hay peor soledad que la encontrada. Otra cosa es la que tú busques. ¿La encontrada? La que encontraron muchas gentes que se ven hoy en la calle, que se la han encontrado, que a lo mejor la han buscado sin querer. Quizás porque no había una gotita de agua que se apoyara en ellos o simplemente que mostrara el camino que forma una gota de agua al ir creciendo. Sé flexible como el bambú. No seas rígido en la vida. Toma tus decisiones profundas y lentamente observadas desde la meditación, desde la cordura, desde la reflexión, para encontrar el camino que mejor se acomode a tus necesidades. Solo así conseguirás la felicidad que andas buscando. Es la única manera. Yo estaré aquí para acompañarte, para hablarte, para desearte una muy buena noche, un bonito día, una mejor semana, un buen luces en la oscuridad. Muy buenas noches y bienvenidos un día más a tu radio preferida. Vas. Como cada noche.
desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas y pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad, el programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad, toda una aventura.
Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva, para hacer amigos.
Pues ya estamos aquí liados un día más con este tiempo de radio para hablarte de pensamiento, de sensaciones, de emociones, de cariño, de calor y de entrega, aquella entrega que nos enseñó el de arriba enviando a su hijo que fue crucificado por los pecados del mundo, del ser humano. el único animal que hace daño por antonomasia, por gusto. Y así nos va. Los pecados capitales, si no existieran, el mundo sería totalmente diferente. Un día más saludándola, Alma Sanz, muy buenas noches.
Buenas noches, bien hallados, bendiciones para todos,
Pedro. Buenas noches, bienvenida, querida Alma. Bueno, pues una semana cargada, desde luego, de energía. Energía positiva. Porque triunfó la luz ante la oscuridad, como el trabajo que viene realizando Alma Sanz. Trabajando contra los demonios. Ese es tu trabajo, ¿verdad, querida Alma?
Liberando los demonios, Pedro.
Liberar los demonios de las personas, ¿no?
Así es.
Que a ver, los hay, los y muchos.
Sí, por desgracia sí que los hay y se manifiestan de diferentes maneras. El demonio, como bien sabemos,
él ha intentado siempre indicar...
Camuflarse en personas.
Que no existe, ¿no? Que pensemos que no existe,
sí,
¿no?
Sí, que no existe.
Pero existe.
Sí, sí, existe.
Tú lo has visto, además.
Sí.
Wow.
Wow. Y muchas veces.
Y muchas veces.
Sí.
Porque el demonio se presenta con cara y ojos y demás.
Totalmente, sí, ¿sí? Claro. Sí, sí.
O sea, aparte de ser una energía, aparte es...
Aparte de una energía, es físico.
Se presenta de forma material.
Sí, de forma material se presenta.
Y hay personas como tú que lo veis. ¿Y no os da miedo?
No.
¿Estás nunca acostumbrada?
Sí, desde pequeñita lo he visto.
¿Y nunca te ha dado miedo? ¿Has pensado, y ese señor raro, no?
Bueno, da respeto. Más que miedo, me da respeto porque digo, bueno, si me tengo que enfrentar a él, tengo que saber cómo hacerlo, ¿no?
¿Y tú de pequeñita cuando lo veías, por ejemplo, pensabas...?
Rezaba.
¿Ah, sí?
Siempre. Y desaparecía.
Guau. Wow.
Bueno, veía como una luz blanca, ¿no? Que me iluminaba y me decía, tranquila, tranquila, estoy contigo.
Claro, ¿tú notabas esa luz que te rodeaba?
Sí, ahí entendí que yo tenía un don. Claro, porque yo veía pues la gente que había fallecido, las almas, las personas antes de fallecer que venían y se despedían de mí. Y bueno, cosas buenas, cosas malas.
Las cosas buenas y las cosas malas quedan también pegadas a nuestro campo energético.
Totalmente, hay cosas buenas que llevamos. Las personas, bueno, pues que tienen el alma pura, que tienen un campo energético bueno, que han hecho acciones buenas ahora, que tienen un karma bueno. Entonces tienen cosas buenas, ángeles buenos, energías buenas. Las que de vidas anteriores llevan un mal karma o hacen ahora acciones malas, pensamientos negativos, como siempre decimos, o bueno, cosas realmente pues que llegan son personas que siempre están juzgando, criticando, hablando mal de uno, hablando mal del otro, personas que realmente desconfiadas, personas que quieren hacer daño constantemente, pues yo que sé, a tu propia hermana, a tu propio hijo, a tu propio padre, a una madre, a un vecino, a un amigo, lo que sea, pues son esas personas que están haciendo su propio karma ahora, Pedro.
Claro.
Y ese mal karma lo van a cumplir ahora. ¿Y qué pasa? Que luego sin querer pues le salen enfermedades y muchas cosas que ellos no saben el porqué, ¿no? Porque hay gente que no fuma, no bebe y dice, ¿por qué me pasa a mí esto? Bueno, porque te lo estás haciendo tú mismo.
¿Van al médico y no encuentran el porqué?
No.
Porque
van a un psiquiatra, un psicólogo, me llaman, mira, es que he ido a un psicólogo, un psiquiatra, mi hijo, no le encuentran el porqué, bueno. Vamos a mirar por qué tiene esto tu hijo, por qué llevaste esas entidades, por qué puede llevar algún demonio. Bueno, quizás de alguna vida anterior algo hizo malo esa persona, o ahora está haciendo acciones malas. Y por eso, pues pasa lo que pasa. Lo que pasa, la gente se cree que mira, que todo esto pasa porque de casualidad. No, de casualidad no te pasa.
Claro, no te viene. No existe.
No te viene porque sí.
Lo dicen todas las tradiciones, causalidad o casualidad, ¿no?
Casualidad.
Casualidad, ¿no? Causa, efecto, causa.
Exactamente.
Muy bien, ¿no? O sea que es verdad, entendemos que, mira, la vida es así, que esto tiene que ocurrir porque, mira, tiene que ocurrir sin más y no le damos más crédito a lo bien o lo mal que lo estemos haciendo, ¿no?
Exacto.
Pero todo se paga.
Todo, todo.
Todo se paga.
Todo lo que hagas mal, se paga. Hay, siempre que digo que hay también demonio en casa y ángel en plaza. Hay mucha gente así también. Entonces, todo lo que hagas mal aquí, todo se paga. Piensas que, bueno, no se van a enterar o bueno, ya pasará. O... No, todo lo que se hace, una mala acción, se paga, siempre.
Aunque nadie te vea.
Sí, totalmente, sí que te ve, porque Dios lo ve todo.
Dios lo ve todo, correcto.
Y yo veo también a las personas, cómo piensan, por qué dejan de pensar y por qué hacen aquello. Yo jamás la juzgaré, ¿no? Pero sé lo que hacen.
Claro, tú ves ese campo energético, ¿no?
Totalmente, ves a todas las personas. Si han sido buenas, si no lo han sido. Solo cuando me hablan sé cómo es aquella persona por su voz.
Porque, claro, esa persona vive en una casa, ¿no? ¿Qué importancia tiene vivir en una casa que tenga un equilibrio energético?
Bueno, pues es muy importante. La energía de nuestro hogar es de vital importancia para nuestro equilibrio personal y familiar, Pedro. Para nuestra alma, para nuestra evolución.
Claro, y es que nuestras casas, nuestros hogares, tienen su propio campo energético, ¿verdad?
Así es, y la energía de ese campo energético es la suma de varios factores.
¿Cómo, por ejemplo?
Pues es la suma de la propia energía de la casa, más la energía de sus habitantes, más la de las personas que han visitado ese hogar.
Y también hay que tener en cuenta, supongo yo, ¿no?, la energía de los objetos de esa casa, incluso la energía del terreno donde ha sido construida, ¿no?
Exactamente.
Claro, también hay corrientes telúricas ahí detrás y demás, e incluso ríos que pueden pasar por la parte inferior de la casa, donde la construyeron, a saber qué es lo que había en aquel momento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando esas energías de una casa son de baja vibración?
Bueno, se pueden desencadenar desde simples malestares hasta problemas graves de salud para uno mismo y para el resto de la familia.
Y es que ¿quién no ha tenido la sensación de cansancio, por ejemplo, al poco rato de estar en una casa, sí, ¿no, Alma? ¿Quién no se ha levantado, no sé, de buena mañana sin fuerzas para empezar el día?
Bueno, esto se debe a las malas energías que conviven en esos hogares y que acaban afectando a los chakras de las personas, a nuestro aura y enfermando nuestra propia alma.
Y acaba afectando también hasta el carácter de las personas.
Sí,
entiendo,
sí,
¿no?
Sí, y el carácter y la fuerza vital de las personas se ven afectadas.
Entiendo. Entiendo yo que además con el consiguiente malestar que acaba afectando a la persona y a sus propios familiares.
Sí, y a su relación personal con los miembros de la propia familia.
¿Nos referimos también a casas que están enfermas desde el punto de vista espiritual, Alma?
Claro, son frecuentes los casos en las que una casa puede estar habitada por un espíritu que no está en la luz.
Debido a que ese fue su hogar o porque a lo mejor hasta falleció en esa misma casa.
Exacto, sí, y también existen casas habitadas por entidades malignas y demoníacas.
En este caso entiendo que sería necesario realizar un exorcismo.
Totalmente, hay que hacerlo. Para que esa casa se libere del mal, hay que hacer un exorcismo, una liberación de esa misma casa.
Y por tanto debemos cuidar de nuestro hogar y de sus energías. Y en este sentido Alma Sanz trabaja para que en nuestras casas fluya una buena energía, estén limpias de negatividades, haya mucha luz y dejen de ser casas enfermas, ¿no? Porque no solamente las personas tenemos esa energía oscura, también las casas
totalmente
quedan impregnadas.
Y hay, ¿verdad?, muchas casas que llegamos a casa y no nos encontramos bien, hay muchas peleas dentro de las casas con el marido, los hijos, problemas, los hijos no estudian, hay algo ahí, hay una negatividad que cuando tú te vas a dormir, tú la notas, que hay algo que te vigila, que te susurra, algo que te toca, un malestar en esa casa, que es cuando realmente nos damos cuenta que esa casa hay algo malo ahí, que vive ahí.
Es curioso, no sé, a ti te debe pasar y lo ves claramente incluso por teléfono, ¿no? Pero yo he llegado a percibir, por ejemplo, personas que cuando han entrado en este estudio de radio venían como con una aura oscura. O he sentido esa sensación, ¿no? Gente, o cuando venían al despacho, gente que ya viene como con un halo oscuro, ¿no?
Sí, pero bueno, aquí en la radio hay mucha buena energía siempre.
Muchísima. Hemos entrevistado a mucha gente también en un momento determinado que no venían con un campo áurico bueno. Eso ocurre en cualquier familia, en cualquier emisora de radio.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Uno llega a percibir eso, nota esa. Es como una densidad, ¿no? Eso.
Sí, bueno.
Una sensación, ¿no?
Hay que hacer, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Tú entras en un sitio, en una iglesia, Y entras dentro, te sientas y notarás como una energía a tu alrededor que está como limpia, como que te sientes a gusto, ¿no? Entra pues en un sitio que vayas a tomar un café, un agua, lo que tú quieras, y detrás tuyo notarás que hay alguien que está detrás tuyo sentado. Y si no está, notarás que no hay nadie detrás. Lo notamos a veces que dices, uy, hay alguien detrás nuestro, ¿no?
Y no hay nadie.
Y no hay nadie.
Claro, es como una densidad, ¿no?
Una densidad de una energía que está aquí o no está aquí, en este plano. En otro plano dimensional, pero que nosotros notamos esas energías oscuras.
Sí, ese tipo de cosas se nota. Bueno, yo creo que al final de la vida, o en medio de la vida, o cuando toca, uno despierta ciertas percepciones también, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, enfermamos de muchas maneras, Pedro. Depresión, ansiedad, angustia, no dormimos bien, nos duelen las cervicales, la cabeza, hasta un pie, hasta un dedo, dices, pitidos en el oído, ¿qué me está pasando? ¿Algo me está pasando? Y es porque tenemos alguna energía oscura o nos han enviado algo malo, Pedro, para hacernos realmente daño a nuestra persona, a nuestra alma. Y entonces hace que esa alma se enferma, y cuando nuestra alma se enferma, nuestro cuerpo enferma, y ahí es cuando algo nos está pasando.
Igual que se puede enviar energía positiva,
también
energía negativa.
Bueno, pero por desgracia se suele enviar energía más negativa que
positiva.
Sí, no sé por qué, porque deberíamos de enviar siempre y tener pensamientos positivos.
Bueno, pues porque el ser humano quizás
porque eso
es...
nos limpia nuestra alma. Contra más pensamientos positivos tengamos, y de verdad, lo digo desde aquí, a todos los oyentes que sé que son maravillosos, contra más pensamientos positivos tengáis, más energía, más bonita os la haréis vosotros para vosotros mismos, para vuestra casa, vuestros familiares, para todos vuestros seres queridos. Pensamientos negativos, no criticar, no juzgar, dejar los 7 pecados capitales, de verdad que es, y sobre todo la avaricia, la codicia, yo tengo, si no servirá para nada, el día que nos vamos no sirve para nada, no nos llevamos nada al cementerio, nada.
Si no existieran los 7 pecados capitales, querida alma, el ser humano los inventaría. Porque
sí,
somos así.
Somos así.
Somos
Pedro.
Así. Pero qué curioso que si no tuviéramos ni soberbia, ni avaricia, ni ira,
y
ni
apego,
envidia,
el apego es
ni egoísmo,
muy malo.
Esos 7 pecados capitales, el hombre sería diferente, seríamos felices.
Sí, mira, tenemos que ver por qué hay guerras, por qué hay tanto, bueno,
no, no
tanta política que no se entiende el por qué uno quiere mandar, el otro, y nadie se pone de acuerdo. Yo te digo que ahí están los apegos materiales de todo el mundo, por desgracia. Porque realmente si viéramos el problema que hay en el mundo, dejaríamos de estar luchando y diríamos, bueno, vamos a gobernar, vamos a hacerlo todo bien para que todo el resto del mundo sean felices, porque hemos venido para eso, Pedro, para ser felices totalmente. Y aquella persona que no es feliz, algo le está pasando en su vida, algo negativo tiene. De verdad, si no sois felices es porque algo se está pasando, hay alguna cosa oscura que os lo impide, os impide ser felices. Hay que limpiar el karma, de verdad, vuestros chakras, vuestra alma, porque si no, nunca seréis felices. Y es lo importante, la felicidad está en pequeñas cosas, en cualquier cosa, no en lo material. Sí, también, si tú te compras un coche y a ti te gusta, oye, pues yo encantada. Pero que hay otras cosas en la vida que nos puede dar felicidad. Y esa felicidad se puede alcanzar y hay que tenerla, porque para eso hemos venido. Hay momentos de todo, sí, pero hay que ser felices, Pedro. Porque es de la única manera que tendremos salud. Y la salud es lo más importante en la vida. Nuestra salud mental, espiritual.
Y física.
Y física. Totalmente, claro.
Desde luego se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? No somos felices porque no queremos, alma.
Porque somos egoístas, en el fondo.
Porque el ser humano es egoísta, tú lo has dicho.
Porque todo el mundo tendríamos que pensar que tenemos un espejo delante, y lo tenemos. Todo lo que hagamos, lo recibes. Todo lo que pensamos, lo recibimos. Todo lo que hacemos, lo recibimos. Todo lo que criticamos, lo recibimos. O sea, desde hoy tenemos que pensar cosas bonitas, cosas positivas, no querer hacer daño a nadie, ayudar. Y si no quieres hacer nada, pues no lo hagas, pero tampoco hagas mal a nadie.
911-888-940 es el teléfono de antena para hablar con Alma Sanz. 911-888-940 si os apetece hablar con esta guía espiritual y consejera que un día más tenemos en este tiempo de radio. 911-888-940. Tengo un teléfono que es el teléfono que atiende su secretaria, que si queréis llamarla y pedirle día y hora de consulta, estará encantada de daroslo. El teléfono para hablar con su secretaria y luego posteriormente hablar con ella, con Alma Sanz, es el siguiente: 671-443744, teléfono de Alma Sanz, 671-443744. ¿Atendemos llamadas?
Sí, encantada.
Pues dejamos ese teléfono libre para que podáis llamarnos ahora mismo. Bien, pues el teléfono de antena es el 911-888-940. Y el teléfono de nuestra guía y consejera espiritual, Alma Sanz, el 671-443744. 671-443744. Y atendemos a José Luis, que no sabemos dónde se encuentra. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno. ¿Desde dónde, José Luis?
De Madrid.
De Madrid. Muy bien, pues te dejo con Alma Sanz. José Luis, adelante con tu pregunta, por favor.
Vale, gracias.
José Luis, buenas noches.
Hola, Alma, buenas noches.
Buenas noches. Es que no sé si decírtelo, pero...
Sí.
Vive solo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, solo. Estás rodeado de muchísimas entidades.
¿Sí?
Sí. Y no son buenas, son de bajo astral.
Jolín, pero ¿eso quién me lo ha hecho? Sí.
No es tu papá ni tu mamá, ¿eh? Para que estés tranquilo, tu padre y tu madre son tus ángeles de la guarda, están contigo, pero que no realmente son ellos. ¿Tú no notas nada en esta casa donde vives?
Sí, me encuentro infeliz.
¿No eres feliz?
Sí, no soy feliz, me encuentro cansado.
¿Te encuentras cansado? ¿Qué más? Cuéntanos más. ¿Revuelto, muy bloqueado?
Etcétera, sí. Me han dejado de hacer un techo que he dado una entrega en cuenta, en la terraza, en fin, me sale...
¿Te sale todo al revés?
Sí, yo no sé, pero si me dijeron que, en fin, que ya se había ido todo.
Se había ido todo, pues yo aquí veo muchísimas entidades de bajo astral, ¿eh? Y que eso te... Hay como una puerta abierta y entonces hay que cerrar esa puerta, porque cuando hay una puerta abierta...
Sí.
Entran todo tipo de entidades y claro, ahí hay todo tipo de entidades, es que hay muchas.
Ya, bueno. No, ya.
Entonces, entonces, si quieres eso lo hablamos más privadamente.
Sí,
a mí me gustaría que salieras más, que no estuvieras tanto en casa, porque realmente es como que tu casa es demasiado refugio para ti. Yo necesito que también salgas un poco.
Sí, me lo dice
decía,
mi hermano. Sí.
Ah, vale, te decía que estaba solo, pero sí que veo que estás con un hermano y un hijo de él, ¿puede ser?
Bueno, tiene tres, sí.
Vale,
pero vamos, ¿no?
El que más te llevas bien.
Sí, gracias ¿sí? a Dios, menos mal, sí.
Vale. Bueno, pues intenta salir con ellos, intenta salir de casa, porque eso es bueno para ti, porque te veo muy bloqueado con este tipo de energía y eso te hará enfermar, porque aparte yo veo que todo lo que es la parte del estómago, ¿Mm? Sí. Como que hubiera algo que te aprieta, hay algo ahí. ¿Qué es lo que tienes?
Sí.
Muy
una
oscuro.
Hernia.
Ah, vale, una hernia.
Sí, bien grande.
Sí. Sí, te veo que te está apretando, que está como ahogándote toda esa zona y entonces está muy oscura. ¿Te lo has mirado por un médico esto? Sí, ¿no?
Sí, pero lo he dejado. Ya me iban a operar, pero me eché para atrás.
Bueno, yo llámame el lunes sobre las 7 de la tarde y vamos a hablar de esta hernia que tienes, ¿vale?
Sí.
Y de todas estas entidades que tienes debajo astral, porque también hay algún demonio que otro y no quiero que esté en tu casa. ¿Mm?
Sí, sí, claro.
Yo sé que eres una persona muy, no sé si es la palabra, muy desconfiada, muy negativa,
sí.
Pero bueno, es
sí.
Normal que tú lo seas así, ¿eh?
Sí,
no estás
bastante,
jubilado,
sí.
¿Verdad? Todavía.
A punto, hoy mandaron un papel, sí.
Vale.
Sí.
Pues entre 10 días, 15, yo te veo que ya. Que ya dejas sí. de trabajar, te lo dan.
Sí, sí, sí. Hoy también me voy a aburrir mucho.
No, no te vas a aburrir, no te vas a aburrir.
Aquí,
lo que tienes que dejar es de.
De fumar.
De fumar, exactamente. De fumar,
sí.
Fumas muchísimo. Entonces
sí.
Te veo todo el pulmón muy oscuro, muy negro, y eso no es bueno.
Bueno
para la salud. Está muy oscuro. Bueno, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos aquí, seguimos hablando el lunes. Por favor, me llamas a las 7 porque te quiero comentar otras cosas. ¿Mm?
Sí, sí, Alma, estupendo.
Y quiero que duermas hoy por lo menos bien, tranquilo.
Ah,
y
sí,
te
sí,
voy
sí.
a enviar mucha energía, y cuando llegue al despacho esta noche, que es dentro de un ratito que voy a ir porque tengo que hacer un trabajo, te voy a encender unas velitas para ti, ¿vale? O sea, estate tranquilo y duerme tranquilo.
Gracias, sí, Alma, muchas gracias. Ha sido un milagro poder hablar.
Gracias
contigo,
a ti.
Porque llevo tiempo, sí.
Sí, llevas
Oye,
tiempo.
Bien. Entonces el lunes, sí.
El lunes a las 7, por favor, me llamas. Y
sí,
yo te atenderé,
sí,
¿vale? Y seguimos hablando de estas entidades y otras cosas que veo. ¿Te parece?
¿Mm? Ah, sí, sí, Alma, estupendo, estupendísimo.
Y ya verás cómo vas a volver a ser feliz. Y,
ay, sí,
y yo te
sí,
prometo
sí.
que vas a dejar esa soledad de que estás tan solo y posiblemente vas a encontrar pareja y todo. Pero tengo que hablar muchas cosas contigo para cambiar muchas cosas.
Estupendo.
Sí, sí, sí.
Pues
¿vale?
Nada, José Luis, sobre todo llámala y deja de fumar, compañero.
Sí, eso sí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, Pedro.
Y tranquilo, que cuando llegue a ese momento de coger la jubilación, escuches cuando deberíamos de disfrutar más la vida, tendremos más tiempo para hacer un sinfín de cosas.
Sí, sí, llevo ya tiempo, pero ya estoy harto, sí.
Claro,
llevo
pues.
Tiempo sin trabajar.
Bueno, pues ya toca,
sí.
ya
Nunca
toca.
Te has casado, ¿verdad, José Luis?
No estoy.
No está, no, pero que nunca te has casado, digo.
Nunca, no.
Ni
no.
hijos, ni nada.
No.
Es que no, veo ni hijos, nada.
Qué va, sí, sí.
Bueno,
algo
sí.
estéril.
No.
Soy una persona estéril.
No.
¿Pero qué dices,
no,
hombre? ¿Qué
no
dices?
No lo eres, ¿quién te lo ha
José
dicho?
José Luis, por
no
favor.
No sé, yo, que digo, bueno, tanto tiempo...
No, no lo eres.
Ni hablar.
No, y además no me equivoco.
Además, con la voz que tiene, tiene una fuerza ahí, este hombre con ganas de hacer
sí.
cosas. Pasa es que a lo mejor no ha encontrado ahí el
bueno,
camino.
Bueno, te jubilas joven, ¿qué tienes? ¿65, 66?
Sí, exactamente, lo último. Sí.
Ah, o sea que, bueno... Bueno,
eres increíble, sí.
Todo en esta vida puede pasar y de repente puedes decir, bueno, mira, tenía esta edad y tuve un hijo, nunca se sabe.
¿Qué me dices?
Sí, yo tengo clientes que con 80 años han tenido hijos.
Ah, bueno, pues cuidado, José Luis, a ver si te vas a tirar ahora a la Bartola y no veas.
Se han casado.
No.
Sí.
No quiero problema, de verdad. No. Porque no valgo tampoco.
Sí, eso es diferente.
Que no valgo para aguantar a las personas, en fin, no. En fin.
Bueno.
Un poco raro.
No, hombre, no.
No es raro, es todo lo que tú... Llevas muchos años con estas cosas ahí.
Sí,
y yo
sí,
creo
sí.
que eso te ha bloqueado tu mente... muchas situaciones tuyas y,
sí, sí, sí.
y tu felicidad lo hacen para... Tú sientes realmente todas estas cosas, pero realmente tu alma no es así. Te lo han hecho para que te sientas solo, para apoderarse de ti, de tu alma, de todo de ti en sí, de tu energía.
Sí.
Y no se lo voy a permitir.
Pues sí, mi alma. son gente conocida, en fin, tú me llames, lo dirás.
Sí, yo te lo diré, yo te lo diré. Mejor, ya te explicaré todo un poquito, tú ya sabes por dónde voy, y entonces mejor lo hablamos por si, ¿sabes?
Muy bien, muy bien.
Sí, muy bien, sí.
Bueno, pues
¿sí?
Nada, José Luis, vale. Me alegro de saber de ti, hombre. Que vaya todo muchas, muy bien.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Buenas noches, José Luis.
Adiós.
Buenas noches, gracias, ¿eh?
Adiós, José Luis, buenas adiós, noches, adiós, buenas noches.
Adiós.
Bueno, no solamente le habrán hecho algún que otro trabajito a José Luis, sino que además está decepcionado de la vida este hombre.
Bueno, hay muchas cosas ahí, pobre.
Muchas cosas, ¿eh?
Es que a veces nos volvemos desconfiados, no queremos tener pareja, pero bueno, todo tiene un porqué y él lo sabe y bueno, ya lo hablaremos.
Pero... Muy bien. Recuerdo el teléfono de antena 911-888-940, 911-888-940, así como el teléfono de Alma Sanz, 671-443744, 671-443744. Bien, pues seguimos atendiendo comunicaciones. 911-888-940, teléfono de Alma Sanz, 671-443744. Si llamamos de fuera de España, recordar símbolo más y el 34, o bien dos ceros y el 34, y a continuación el número 671-443744. Seguimos viajando por España y nos vamos ahora a Albacete para hablar con Soledad. Soledad, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, Soledad. Bienvenida, la escucha Alma Sanz. ¿Qué le gustaría preguntarle?
Buenas noches, Soledad.
Hola, buenas noches. Querría saber por qué oigo ruidos aquí en mi casa y pasos y todo eso.
Vale, vamos a mirar. Un segundito. Soledad, me dices que oye ruidos, pasos, ¿eh? Realmente sí. No solo los escuchas tú, también veo dos niñas que también los escucha, una hija tuya puede ser.
Sí.
Y una sobrina tuya.
Sí.
Y... Hace años que lo escuchas esto.
Sí.
¿Cuándo murió tu mamá? ¿Más o menos? ¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, tu mamá no es, ¿eh? Porque veo que quizás tu madre, bueno, está contigo también, pero no es ella. Es que te estoy mirando y no veo que sea ni tu mamá ni tu papá, ¿eh? Tu papá ya hace muchísimos años que se fue, pero no son ellos, ¿eh? Hay un espíritu malo que habita en tu casa, pero aparte de eso, yo veo que os han hecho un mal de ojo.
¿Y no me podría decir la persona mala que se ha metido aquí?
Tendríamos que mirarlo y realmente ver el por qué está esta persona conviviendo aquí, qué es lo que realmente quiere de vosotros y por qué os está asustando, porque cuando hay pasos, cuando digamos un espíritu se proyecta y se da a entender que está es por algo, porque algo le molesta, porque algo realmente quiere de vosotras.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro, si... ¿Y notas algún empujón, alguna cosa que te haya hecho? ¿Notas la presencia más allá de los pasos?
Sí, como si me tocaran los pies una mano fría y todo eso cuando estoy acostada.
Madre mía.
Me asusta porque me despierto y no duermo bien por las noches.
Claro, normal, normal, porque realmente esto es para asustarse. Es que es un espíritu de bajo astral muy, te diría... muy viejo este espíritu, tiene muchísima fuerza. Fíjate, Pedro, que realmente dice que la toca y nota ese frío en sus manos. Estamos hablando de un espectro de muchísimos años, a lo mejor tiene 300, 400 años, con un poder muy fuerte y realmente algo quiere. Y por lo que veo, no solo lo notas tú, Soledad, sino estas dos niñas. ¿Vives con tu hermano?
Sí, con un hermano mío que está mal.
¿Está enfermo él?
Sí, tiene una minusvalía de la cabeza, sí.
¿Y él lo nota?
Él no. Está asustado y todo eso, porque hablábamos algunas veces y está asustado.
Aparte el dinero, la economía, todos va mal. Es que aparte de todo eso veo también como un mal de ojo de alguien. Esto lo tenemos que hablar en privado, porque aquí hay varias cosas. Ya no es el espíritu este malo de bajo astral, porque además esto os puede afectar muchísimo a la salud a todos. Porque
¿y eso qué quiere decir? ¿De que nos puede hacer algo?
Bueno, realmente ya se está haciendo, porque me dices tu hermano, yo es que ahí veo mucha energía muy oscura, muy negativa, y hay que sacarlo para que no se haga nada, porque realmente me dices que te toca incluso y tú lo notas. Entonces estamos hablando de una fuerza dimensional que tiene este ser, y cuando llegan estos límites realmente... Bueno, mira, ¿sabes? Llámame mañana, por favor. Y
¿a qué hora?
A las 4 de la tarde.
¿Y qué le di? Quería decir una pregunta, pero no es familia mía la persona.
No, no, porque yo veo que tu mamá no es, tu mamá buena persona y tu papá hace muchísimos años. Tu padre no tiene fuerza suficiente como para tocarte y tu mamá tampoco, porque tu mamá hace añitos que se fue, no hace muchos. Entonces ellos notarían una cosa así, no te atormentarían con pasos, tocándote. Jamás un ser querido nuestro nos toca. Y cuando notas el hielo, ese frío, es porque es un ser con mucha fuerza, muchísima. Tiene mucha fuerza, muchísima.
Y pero de hacernos daño y todo eso, a ver si nos va a pasar algo esta noche.
No,
o algo.
No, tranquila, no os va a hacer nada, porque yo ahora lo que estoy haciendo es... bueno, dejo parte de mi energía en tu casa. Ahora mismo estoy visualizándola. Te voy a enviar mucha energía a ti, a tu casa. Cuando yo llegue ahora al despacho, os voy a poner unas velitas. 16 y 19 años.
Sí.
Tu hija y tu sobrina, ¿verdad?
Sí.
Vale. Ahora mismo él me está viendo, ¿vale? Este ser de bajo astral.
Sí.
No te va a hacer nada. Llámame mañana a las 4 y seguimos hablando. Tranquila.
¿Y me podría decir si voy a encontrar trabajo, me va a ir bien o algo?
Cuando saquemos todo eso encontrarás trabajo, porque ya te digo, ni trabajo, el dinero fatal, es que todo va mal, todo.
Sí.
Te veo muchas operaciones que has tenido, es que aquí hay muchas cosas que hablar, ¿eh? Entonces lo seguimos hablando mañana y tú tranquila que no pasa nada, ¿vale?
Entonces mañana a las 4 le...
Sí, por favor. Llámame al teléfono, por favor.
Y duerme, duerme con tranquilidad, dormir con tranquilidad, que estáis en buenas manos, Soledad.
Vale.
¿Eh? Venga, buenas noches.
Venga, igualmente.
Adiós, Soledad.
Adiós.
Ella nota pasos, la tocan. Un espíritu de bajo astral. De años.
De muchos años, Pedro. Muchísimos.
¿Qué ha venido a su casa? ¿O se ha quedado ahí? ¿O ya estaba ahí? ¿O en el lugar?
Bueno, hay una fuerza debajo de esa casa, de ese edificio.
Caramba.
Sí, ahí hay algo, algo malo. Y no es de una vida anterior, porque se lo he estado corriendo, se lo he estado mirando para atrás mientras hablaba ella, y he visto que de una vida anterior no me lo viene arrastrando, ni es algo que ella tenga que pagar, simplemente se ha equivocado de casa, se ha equivocado de situación, de lugar. Y bueno, son espíritus que nos pueden hacer mucho daño.
Bueno, lo bueno es que te tenemos y que mañana te llama a las 4.
Sí.
Te la ayudas
justo
a solucionar este problema, ¿no? ¿Cuántos problemas de espíritus errantes, de espíritus burlones, de fantasmas, de, sí, de energías oscuras, de demonios? Pero,
bueno, hay fantasmas en sí,
sí, sí,
que se dice, ¿no? Fantasmas, energías que conviven con nosotros y no nos hacen daño. Quizás ya habitaban ahí en esa casa, pero no necesariamente, no todos son malos, ¿no? No todos son gente que nos vienen a hacer daño. Pero cuando ya nos tocan, y en este caso los pies, y ese hielo es como...
Y decir... no solamente es ella la que lo nota. Lo notan las dos sobrinas que tiene, ¿no?
Sí, sí. No, una hija es.
Una hija.
Una hija menor y la sobrina.
Es curioso porque mira que hace años que nos conocemos y en todas las llamadas, en todas las entrevistas, siempre hay alguna llamada con este tipo de casos, ¿no? O sea, sí, sí que hay demonios, sí que hay oscuridad también ahí, ¿no?
Hay mucho mal en el mundo, Pedro.
Hay mucho, muchísimo, hay mucha maldad,
mal,
¿no? Pero...
bueno, porque no sabemos, no vemos y desconocemos y hay muchas... dimensiones a nuestro alrededor, muchas cosas que desconocemos y que, bueno, y que como no lo vemos, pues no pensamos que pueda llegar a hacernos daño a lo que notamos. Y
pero cuánta gente sufre de estos temas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y a veces, bueno, pues mucha gente puede pensar, bueno, es una cosa mía, no, me lo imaginario, no, por ejemplo,
sí, sí.
Soledad podría pensar que es una cosa suya, que se lo imagina, que está, no está cuerda. En este caso está cuerdísima y en este caso tiene la fuerza y que también su hija, su sobrina y el hermano lo está...
Lo notan,
¿no? Entonces ahí sí que ya es cuando dicen algo está pasando.
Claro.
No es mi locura en sí, ¿no?
Claro.
Son personas pues que realmente viven atormentadas y que les hacen desgracia en todo. Fíjate, la economía fatal, el trabajo, todo. El hermano, su situación... la mamá justo murió cuando empezaba todo esto. Es que aquí hay cosas muy extrañas. A ella le veo muchas operaciones que ha tenido, muchas cosas. Entonces, ahí realmente está pasando algo. Tendremos que ir a mirar realmente. Tengo que ponerme en situación y verlo realmente. ¿Qué es lo que quiere esta entidad de bajo astral realmente? ¿Qué es lo que quiere de ella? Y entonces, no dárselo, claro está, ¿no?
Voy a recordar tu teléfono para aquellos que se sientan en una situación similar,
espero
parecida,
que no.
Esperemos que no. Pero para cualquier eventualidad que tenga que ver con esta parte mágica, espiritual, podéis recurrir a la ayuda incondicional de esta guía y consejera espiritual como es Alma Sanz.
O depende dónde ha ido, donde he viajado. A veces nos hacemos viajes que no lo veo a ella, pero hay personas que han viajado a distintos sitios.
Y se han traído algún demonio, se han traído,
sí,
algo.
Sí, mucha gente que viaja y se lleva cosas en su maleta, como aquel que dice, pero su maleta espiritual, y realmente no lo saben, y ahí empieza a ver un cambio en su vida.
Bueno, vamos a recordar el teléfono de Alma Sanz. Atiende su secretaria en este número, 671-443744. 671-443744. Insisto que si llamáis de fuera de España, porque nos estáis escuchando por internet, por ejemplo, o a través de los podcasts de Google Play o Apple Store bajo el nombre de Luces en la Oscuridad, o hoy los mismos podcasts de la propia página web de lucesenlaoscuridad.es, pues que sepáis que si queréis pedir día de consulta, aunque sea telefónica, con Alma Sanz, tenéis que marcar ese número o ese prefijo, el más, el símbolo más y el número 34 delante de su número, o bien 0034. Pero para los residentes en España, solamente el número móvil 671-443744. 671-443744. Que tengas una bonita noche. Ahora sé que vas a ir a trabajar al despacho.
Gracias, Pedro. Yo desde aquí quiero decirles a todos tus oyentes, Pedro, que voy a estar enviando energía Uh-huh. A todos durante 2 horas para que tengan un feliz sueño. Uh-huh. Y reparador, y bueno, y si tienen algún tipo de dolor, para calmarles el dolor y un poco estas energías, calmarlas hasta que, si me quieren llamar o han notado algo como soledad, me pueden llamar en el transcurso de la semana y mirar a ver realmente qué es lo que les está pasando. Y bueno, y si hay algún tipo de entidad o alguna cosa, pues miraremos a ver.
De acuerdo. Pues muchas gracias, que tengas una bonita noche.
Gracias a ti, Pedro. Bendiciones para todos.
Nos escuchamos. Adiós.
Adiós, adiós.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta. 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
El equipo de Luces en la Oscuridad ha comenzado una nueva aventura en la que tú puedes participar. Descárgate la aplicación, la app Twitch, que encontrarás en Apple y en Android. Y cuando la descargues, búscanos como Luna Llena Radio. En Twitch, la aplicación que nos acercará mucho más. Descubre otras alternativas, opiniones, verdades e historias de la mano de excelentes profesionales. Te esperamos en Luna Llena Radio, en la app Twitch, todos los jueves y sábados de 10 a 12 de la noche. Te gustará.
Luna Llena, tu desafío interior. Cada jueves y sábado de 10 a 12 de la noche. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.
Buscándole mujer a cierto ladrón sus amigos para que tuviese hijos, un sabio contó esta fábula. En una ocasión, el sol quiso tomar esposa, por lo cual, alarmadas todas las naciones, queriéndolo estorbar, acudieron a Júpiter diciendo que no debía casarse el sol, porque sería gran perjuicio para todos. Júpiter, movido a compasión, les preguntó en qué se fundaban para creer que se les causasen aquello daño, a lo que ellos le respondieron: ahora no tenemos más que un sol, y él solo con su calor nos molesta y enoja tanto que casi nos quema. Pues si es así ahora, ¿cómo lo podríamos aguantar si tuviese hijos?
Demuestra esta fábula que el mal no debe aumentarse, sino disminuirse. ¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riva, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Medicina, salud, psicología, ciencia, investigación, biología, historia, nuevas terapias, sociedad, humanismo, tradición y corazón se respiran en Luces en la Oscuridad, una forma seria de conocimiento.
Siglos, la religión, la psicología y la ciencia han buscado explicaciones para lograr sacar al ser humano de su estado de angustia existencial. Más aún, en una época como la actual, donde los valores y la solidaridad pecan muchas veces por su ausencia. Asimismo, una de las explicaciones que podría dar respuesta a los enigmas de nuestra existencia podría venir de la mano de la física, ya que desde este ámbito se lleva tiempo investigando mediante nuevas teorías cosmológicas la posibilidad de que nuestro universo no sea más que uno de tantos dentro de un auténtico multiverso formado por un número infinito de universos. En este sentido, los universos paralelos es el nombre de una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. Y es que recientes investigaciones han tratado de demostrar que vivimos en un extenso multiverso donde aparecen constantemente otros universos. Asimismo, la temática de los universos paralelos y de otras dimensiones es abordada muy frecuentemente en géneros como la ciencia ficción, el terror e incluso en el drama histórico. ¿Pero qué entendemos por universos paralelos? ¿Qué cuenta la física cuántica y la teoría de las cuerdas al respecto? ¿Cómo ha influido este concepto en el ámbito de la ciencia ficción? ¿Es posible trasladarse a otras realidades a través de la mente? ¿Existe alguna señal de que una realidad paralela sea posible? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos González, licenciado en física y divulgador del nuevo paradigma. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Gracias.
Placer tenerte con nosotros nuevamente, Carlos.
Igualmente.
Gracias. A Susana Vallejo, licenciada en publicidad y relaciones públicas, escritora de fantasía y ciencia ficción. Muy buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Bienvenida y felicidades.
Muchas gracias.
Ciencia ficción al descubierto esta noche.
Ahora lo veremos.
Bienvenida, Susana. Y nuestra tercera invitada, Neus Colomer, psicóloga clínica y profesora de la Universidad de Barcelona, a quien le damos también la bienvenida a este su programa. Neus, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida, Neus.
Bienvenidas.
Bien, pues, Carlos, si no te importa, vamos a empezar por las féminas, que creo que tendrán muchas más cosas que decir, porque como lo dominan todo, tanto la parte masculina y la femenina, ¿no?
Sí, sí, será un placer.
Decía Osho que a la mujer hay que cubrirla siempre con buenos augurios, porque venimos de ella, y además, en esa dualidad que todos tenemos, ellas lo desbordan, o sea, se sobrepasan, siempre pasan esa gota del vaso, porque absolutamente tanto el yin como el yang están muy presentes dentro de ellas. Nosotros todavía tenemos que buscar o muy el yin o muy el yang muchas veces, ahora no se sabe. Bueno, pues Neus, Susana, ¿qué entendéis por universos paralelos desde el punto de vista de la ciencia ficción, por ejemplo, y desde el punto de vista de la psicología?
¿Quién empieza?
Si queréis, comento yo un poco. Desde el punto de vista de la ciencia ficción, en mi opinión, y es algo muy personal, los universos paralelos están muy relacionados, no puedo evitarlo en mi cabeza, al menos con los viajes en el tiempo. Porque cuando piensas en la posibilidad de un viaje en el tiempo, es cuando te llega la idea del universo paralelo, de si realmente existen varios universos y son paralelos y son independientes, que lo mencionabas antes al principio. Uh-huh. Esta idea, si viajas a otro momento en un universo que nos parece exactamente igual y haces algo distinto, te empiezas a ir por otra línea temporal, o no, es la misma línea temporal y consigues cambiarlo, ¿no? Entonces sí que están en contacto. Y es una idea fascinante, divertida, y desde el punto de vista de la ficción, algo a explorar, pues que te permite jugar muchísimo con todo, que es lo bueno de la fantasía y de la ciencia ficción, que como no hay límites, te puedes cargar todos los límites de la física o utilizar las últimas teorías de la física para luego pues hacer jugar y hacer vivir a los personajes emociones y cosas diferentes. Pues eso es lo bonito de la ciencia ficción.
Es peligrosa la ciencia ficción, porque decía Julio Verne que todo lo que piensa el ser humano, todo lo que piensa el ser humano después se traduce en realidad. O sea que todo lo que fue en un pasado ciencia ficción se convirtió más tarde en realidad. Yo no sé si algún día eso nos pasará con las películas de Spielberg. Veremos monstruos y ese tipo de naves interespaciales, no sé. Neus, desde el punto de vista de la psicología.
Yo, desde el punto de vista de la psicología, cuando me propusisteis este tema, he estado dándole vueltas, ¿no? Universo paralelo, yo pienso que lo vivimos todos en nuestra fantasía. Es un recurso, a veces, para sobrellevar la realidad. Antes hablabas de que las mujeres sobrepasamos. Las mujeres durante muchísimos años hemos vivido un universo paralelo, porque no teníamos otra salida que vivir así para poder sobrellevar la carga de ser mujer en muchos aspectos, ¿no? Esto sería lo que más o menos, en resumen, ya lo iremos desilvanando, pero para mí un universo paralelo de psicología sería esta capacidad de imaginar de vivir otras realidades distintas a las que tú tienes en este momento.
¿Es una excusa para evadirse de un problema, de un conflicto, entonces?
Puede ser una evasión, pero también puede ser un recurso para sobrevivir, para sobrellevar según qué realidades.
Veo entonces, Carlos, que estamos hablando de conceptos totalmente diferentes, que ya me gusta,
sí,
¿no? Porque tú eres físico, nos darás otra realidad de esos universos paralelos. Una psicóloga dice que es una especie de excusa, una salida, un escape a... Bueno, pues no me gusta lo que estoy viendo y viviendo, me escapo y estoy en ese otro mundo paralelo. Desde la afición, bueno, todo es posible, ¿no? Y
es bien, un qué pasaría, ¿sí?
¿Qué pasaría, no? Y lo comparamos con esos viajes en el tiempo, ¿por qué no también? Pero desde el punto de vista de la física real, que es la que conocemos, y luego me hablas un poco de la física cuántica, que también es tu ojito, ¿verdad? De preferido posiblemente, ¿no?
Bueno, desde el punto de vista de la física clásica, pues no son posibles. O sea, que hay que ir a la cuántica, a la relatividad, para que se admita esa posibilidad. Pero antes me gustaría centrar el tema en algo importante que se pasa por alto. Toda ciencia es ciencia ficción, menos las matemáticas. Y este punto, que debía explicarse bien en los colegios, o sea, la física no narra la verdad. Toda ciencia experimental interpreta lo que ve. Y lo que ve depende de las creencias con que estás observando. Por eso tienen distintas ciencias las distintas culturas. Eso se ve en las medicinas. La India tiene una medicina ancestral, aquí tenemos otra. Entonces, ¿quién tiene la verdad? No, es que las ciencias experimentales no tienen la verdad. Son ciencia ficción.
Entonces, si empezamos diciendo que la realidad no existe, nos va a ser muy difícil centrarnos.
No, es más bonito. La realidad la creamos.
No, claro,
mucho más bonito, a través de esas creencias.
Esto es precisamente lo del gato de Schrödinger, que no sé cómo se pronuncia, pero precisamente la idea de la física es esa, que no hay una realidad, no sabemos si dentro de una caja hay un gato que está vivo o está muerto, y la importancia del observador, ¿no? Si el observador es el que abre la caja, y en ese momento sí podemos ver si está vivo o muerto, pero hasta que no la abre...
Claro, porque la realidad que observas la creas, pero también existen las realidades que no observas. Ahora mismo, pues dentro de nuestro cuerpo están las células y no las vemos, ¿no? Y también es una realidad. Así podemos ir hasta el infinito. Entonces es muy importante este punto. Toda ciencia, a pesar de que muchos científicos no se han dado cuenta, es ciencia ficción menos las matemáticas, por eso es ciencia exacta. O sea, los principios matemáticos no cambian. Si no estás equivocado al deducirlos, no cambian. En cambio, el punto de vista de la ciencia cambia. Entonces la cuántica no es más que variar el punto de vista. Entonces ese punto de vista tiene un ángulo mayor, ¿no? Y permite cosas como universos paralelos, ¿no? O realidades paralelas.
Carlos, no obstante, decías desde el punto de vista de la física clásica que esos mundos paralelos no existen. Bueno, lo dice hoy, pero no sabemos si el día de mañana dirá todo lo contrario. Me explico. Vamos a bajar el listón muy a pie de calle, ¿no? Agujeros negros. No se sabe lo que hay detrás de un agujero negro. Nadie ha entrado, es más, es imposible entrar y salir en un agujero negro, al menos desde el punto de vista de las matemáticas que hoy conocemos. Nos aplastaríamos, nos engulliría. Pero ¿qué hay detrás de un agujero negro? ¿Podría haber un universo paralelo? ¿Podríamos ser nosotros mismos en otra realidad? No se sabe.
Puede ser una puerta.
Podría ser una puerta.
La ciencia ficción la trata de muchas maneras.
Un viaje al tiempo, como diría aquí Susana, ¿no? Podría ser, ¿no? Habláis de la física cuántica como que el observador es el que se implica y es el que puede llegar a modificar lo observable, ¿no? Claro, a mí me gustaría que esta noche, en estos mundos paralelos, claro, tenemos tres puntos de vista importantes y tres enfoques diferentes, pero que cada uno, entiendo yo, que buscará, en función de cómo esté viviendo su momento, un matiz u otro, ¿no? A mí me gustaría que cada uno de vosotros nos despertara esa ilusión de buscar ese universo paralelo dentro de cada uno de nosotros o fuera, pero que nos ayudara un poquito a vivir, ¿no? O a sobrevivir, ¿no?
Yo, por ejemplo, en mi experiencia terapéutica lo vivo muy a menudo, el cambio de vista, el cambio de punto de vista, de ver una cosa que no es que altere la cosa en sí o la circunstancia en sí, sí que altera la forma de vivirlo. Y la persona, al vivirlo de otra forma, supera. Es decir, tú puedes vivir una circunstancia aplastado por esta circunstancia, o puedes vivir a pesar de esta circunstancia o por encima de esta circunstancia, ¿no? Y a veces solamente es abrir los ojos, tomar otra perspectiva y cambia la realidad, pero no es que cambie la realidad en sí, sino en cómo lo vive la persona, ¿no? Y en el momento que hace este cambio de visión, la realidad es dinámica y también cambia. Entonces esto yo lo vivo cotidianamente, es, no sé expresarlo de otra forma, ¿no? Pero lo vivo, es así. Es decir, es cierto que la, nosotros cuando decimos es que yo soy así, o es que esto es así, y lo aceptamos sin ver que todo lo que está vivo es dinámico, es cambiante, se mueve. Cuando aceptamos esto y que nosotros formamos parte de estas inercias y de estas dinámicas y que podemos hacer algo, la persona cambia de vida, pero no es porque cambie él, sino que cambia su visión, su forma de ver las
cosas. Neos, por ejemplo, eso está bien, y más de una persona con o trastorno o sin trastorno en tu consulta a lo mejor se ha identificado en esa búsqueda, ¿no? En ese paradigma. Pero ¿te has encontrado alguna vez con aquellas personas que dicen, no, es que a mí me vienen a visitar familiares, ¿no? Que están en otro plano de conciencia, ¿no? Que murieron hace tiempo y que yo noto su presencia a mi lado en esos mundos paralelos también, ¿no? Porque no dejan de ser mundos paralelos a lo mejor, ¿no? O otras personas que dicen, no, es que en esos mundos paralelos viven los extraterrestres, por ejemplo. Yo tengo visitantes de dormitorio que me vienen por las noches a visitar, que no saben muy bien si son familiares o no, o almas desencarnadas, o son extraterrestres que vienen porque más de uno dice, es que a mí se sientan los extraterrestres. Algunos dicen, no, es que son demonios, porque incluso la habitación se me pone helada. ¿De esos mundos paralelos has tenido algún tipo de...?
Sí, sí, claro que me han hablado de esto. Lo que pasa es que normalmente la gente le cuesta mucho hablar de esto. Y sobre todo cuando van a un psicólogo, porque creen que nosotros los psicólogos los vamos a tomar por locos y entonces les cuesta, ¿no? Pero sí, finalmente se abren y hablan de estas experiencias. No como me lo explicas tú, pero sí que notan la compañía de un ser querido muerto hace años, notan su presencia, su compañía. Sí, pero yo esto es no lo interpreto como un universo paralelo, sino como una vivencia de esta persona. O sea, no lo coloco en un mundo paralelo, en un universo paralelo. Coloco más en un universo paralelo lo que sale de la misma persona, no lo que le rodea.
¿Para ti la trascendencia, por ejemplo, el alma o el espíritu tendría importancia desde el punto de vista de la psicología?
Desde el punto de vista mío personal, sí. Desde la psicología esto... hoy en día la psicología está tomando unos derroteros muy, muy científicos y muy cuadriculantes y muy de ponerlo todo... Estamos clasificados los humanos como si fuera un herbiario. ¿Sabes? Yo me habían hecho hacer cuando yo estudiaba clasificación de hierbas, ¿no? Y sí. Por familias, por tal. Pues ahora todo lo que es el trastorno, el comportamiento humano, está bastante clasificado de esta manera. Y entonces todo lo que no esté ahí no se contempla.
Todo lo que no esté ahí no se contempla. Todo lo que no podamos demostrar no se contempla. Todo lo que la ciencia no pueda llegar a demostrar no se contempla. Dios existe, al menos para millones y millones de personas. La física no puede demostrarlo, pero la gente... dice que existe, que ahí está, con lo cual, ¿dónde está la ciencia entonces?
Mira, es muy sencillo desde el punto de vista del nuevo paradigma científico, absolutamente sencillo. La ciencia solo existe en nuestra mente, nosotros somos más que la mente. Por lo tanto, cuando dices de demostrar, hemos caído otra vez en la trampa. Tú no puedes demostrar nada, salvo en matemáticas. Entonces, estamos hartos de ver, y tú lo habrás visto como psicóloga, cómo las personas se demuestran a sí mismas que la experiencia no se puede cambiar porque las mentes de la misma creencia. Sí, sí. Pues los científicos hacen exactamente igual, ¿no? Sí. O sea, esa creencia hace que se reiteren las mismas experiencias y obtengan los mismos resultados. Entonces, la ciencia, el nuevo paradigma, trasciende la mente. Ese es el gran cambio. Y entonces ese científico siente su conciencia. Imaginaos, por ejemplo, los multiversos como un edificio de vecinos, ¿no? Cada planta es un universo paralelo. Pero no tiene ningún sentido que existan universos paralelos, como los pisos, si no hay una escalera y hay un ascensor. Entonces, esa clave es que se pueden comunicar esos universos paralelos. Y se están comunicando siempre.
¿Cómo se están comunicando? Cuéntanoslo.
Es que la vida cotidiana, por ejemplo, todo lo que vivimos en los sueños corresponde a una realidad paralela. Y entonces, nuestra cultura hace que la escalera hacia esos sueños, del consciente a los sueños, sea una escalera que casi siempre está cerrada. Pero, por ejemplo, en culturas primitivas, entre comillas, ¿no? Como los aborígenes australianos, ellos, cuando tienen un problema, lo consultan a los sueños, luego se reúnen, se acuerdan perfectamente de los sueños y lo resuelven.
Hace 3.000 años atrás, en la cultura egipcia, había un templo dedicado y unos especialistas dedicados a controlar y estudiar los sueños.
Exacto. O sea, es cultural.
Cultural.
Las realidades que vives es también cultural. Depende de las creencias. Porque siempre que observamos desde la mente, todo depende de las creencias. Entonces, la conciencia es mucho, no es la mente. Esto es lo difícil a lo mejor de entender. No, es algo más sutil que la mente. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, un bebé. Un bebé no tiene la mente desarrollada, no sabe hablar, no piensa. Por eso muchas veces no nos acordamos de bebé. No nos podemos acordar porque buscamos en la mente. Pero el bebé tiene una presencia más grande que la nuestra. Tú ves el bebé, tiene presencia, porque hay una conciencia allí. No es la mente. Entonces, nuestra cultura nos lleva a la mente, y en general todas las culturas, pero nuestra muy especialmente. Y entonces ese llevar nuestra conciencia concentrada a la mente nos hace olvidar que vivimos otras realidades. Se dice que los niños ven muchas cosas que no ven los adultos, y es por esas propias creencias. Entonces es muy importante generar una ciencia que vaya más allá de la mente, porque entonces, fíjate que tenemos un edificio científico que en realidad nadie demuestra nada en el fondo. O sea, uno ha demostrado una parte, el otro ha demostrado una parte y todos los demás creen el 99% que no han demostrado. Entonces, claro, eso es como una pequeña trampa. Entonces, en el nuevo paradigma, como jugaremos desde la conciencia, todos somos científicos, porque todos llevamos la conciencia a cuestas, todos podemos experimentar con nuestros sueños, con lo que nos sucede.
Carlos, el otro día veía una fotografía que, bueno, al final era un jardín, ¿no? Aquella fotografía, pero en lo primero que se veía era pues como un universo, ¿no? Nos íbamos yendo para atrás y el universo se iba haciendo como más observable. Al final resulta que era una hoja. La hoja se convertía en un jardín, el jardín se convertía en un cuadro, el cuadro se convertía en un señor que lo miraba, el señor que lo miraba se convertía, no sé si lo habéis visto,
sí,
ese
sí,
tipo
internet,
de
sí.
algo tremendo, ¿no? Sí. Claro, eso me hizo a mí pensar desde el punto de vista de esa física, ¿no? Si Dios existe, y entendemos que existe, aunque no se pueda demostrar, o al menos ahí están los credos, ¿no? Y nos remitimos a esa física cuántica donde el observador lo modifica absolutamente todo, lo puede llegar a modificar todo. Bueno, nosotros seríamos para una hormiga ese Dios, ¿verdad? Pero el Dios nuestro iría cambiando de todas las maneras. Por eso que ese triángulo con ese ojo que todo lo ve, yo me preguntaba, bueno, pues a lo mejor es que nosotros estamos viendo como en aquella película que había un muchacho que lo habían encerrado en cuatro paredes muy grandes y todo el mundo le decía lo mismo todos los días, buenos días, no me acuerdo la película, ¿no?
El show de Truman.
El show de Truman, gracias, ¿no? Bueno, había un universo paralelo ahí. Él vivía en un universo igual que los demás, los que estaban fuera, pero para él era otro plano de existencia, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura fantástica, que Susana Vallejo lo conoce perfectamente, no sé, vemos películas como si fuera una necesidad, ¿no? Películas que hablan de ciencia ficción o no. Quiero recordar películas de, pues no sé, la saga de libros de La Torre Oscura de Stephen King, ¿no? O las Crónicas de Narnia, por ejemplo, preciosas, donde los niños van a otro universo, viven, pero están en otro universo donde incluso el tiempo es diferente, ¿no? Buscamos eso, Susana, ¿no? Y tú como escritora, como autora de libros francamente tan importantes y tan interesantes que nos despiertan esa conciencia, ¿por qué estamos ahí? ¿Por qué tenemos esa necesidad de buscar esa salida, ¿no?
Yo creo que hay un tema que se repite muchísimo en la ficción, y hablamos de cine, de libros, de historias, que las encontramos constantemente, y precisamente es la puerta entre dos mundos. Antes mencionabas Narnia o mencionabas estos ejemplos, también están en mis obras, está en Porta Coeli, y muchas veces he reflexionado sobre ello, y creo que es prácticamente desde nuestro nacimiento, somos bebés, fetos, estamos no tenemos mente, pero tenemos conciencia. Y estamos en un lugar muy a gusto y de repente sales a un exterior, a un mundo, a otro mundo que es totalmente distinto. Las sensaciones, de repente hay aire, hay frío, hay calor, tienes que respirar de otra manera, respirar otras cosas, y eso queda ahí dentro. Y yo creo que de alguna manera esa vivencia como muy temprana de dos realidades muy distintas queda ahí, y por eso nos gustan mucho las historias en las cuales pasamos de un mundo a otro. Y yo creo que es, lo tenemos todos dentro, que es una idea como muy...
¿Es una necesidad?
Puede ser, puede ser.
O un reconocimiento de lo que realmente es.
Puede ser, también. Es que lo bonito es el puede ser. Antes hablábamos de todo esto, decir, bueno, la ciencia esto no se lo explica ahora. O intentamos que cambiar el punto de vista de la ciencia para entenderlo. Pero y sí, en el futuro sí que se explica. Sí que si en el futuro podemos realmente, decías, con nuestra mente, ¿no? Cambiar nuestra mente o reconstruir nuestra mente de otra manera o sacarla de la caja en la que se encuentra y de la estructura en la cual, pues está, con la estructura que tiene, está condenada a percibir las cosas de una manera, a tener otro tipo de percepciones.
Yo, perdona, yo, la mente, por ejemplo, en el nuevo paradigma se ve como constituida por unos átomos que son las creencias, igual que el cuerpo físico, ¿no? Entonces tú puedes cambiar las creencias y hacerlas más amplias. Entonces realmente el conocimiento viene de la conciencia que ha generado el universo. Entonces si tú tienes unas creencias más amplias, puedes desembarcar un conocimiento de mayor amplitud. Entonces el gran cambio está en la mente, en aumentar esas creencias, que sean más grandes. Por ejemplo, cuando Pedro hablaba de Dios, ¿no? En realidad, una religión, ¿qué es? Es la proyección de sentir a Dios o de una divinidad proyectada en la mente. Y entonces salen las normas, salen los mandamientos, sale lo que sea de cada... Pero la religión en sí es una proyección sobre la mente. No es, no es el contacto con la divinidad, es una proyección en la mente. Entonces uno puede no tener religión y conectar con esa parte divina, por ejemplo. O puede tener unas creencias e intentar desembarcar eso que siente dentro de las creencias de esa religión, ¿no?
¿La teoría de cuerdas qué es, Carlos?
Bueno, la teoría de cuerdas es algo apasionante porque se trataba de... La física primero tiene una característica muy importante por la cual el nuevo paradigma es el ariete, digamos. Ahora está entrando la biología también. Y es que fíjate que mientras las demás ciencias en Occidente han parcelado y dividido y veían como un gran avance dividir más, como nuestra medicina, la única obsesionada por integrar ha sido siempre la física. Los físicos teóricos siempre querían decir, oye, menos leyes, menos leyes. Einstein se murió queriendo unir las cuatro fuerzas. Es decir, esa característica esencial, integradora, holística, la tenía la física porque había agotado su mirada. Había estudiado la materia y se había quedado sin materia. Entonces, agota su mirada y no le queda más remedio que ir hacia la integración, ¿no? Entonces, cuando intenta integrar lo que observa en el mundo de las partículas pequeñas, que eso sería la cuántica, empieza a generar ciencia ficción, ¿no? En realidad, una teoría es una ciencia ficción afectada por muchos científicos que explican la realidad. Pero pueden explicar la realidad muchas otras teorías, no solamente la imperante, ¿no? Entonces, al tratar de explicar esa última realidad, vieron que en realidad todo se comportaba como si todo fuera vibración. Evidentemente te suena el viejo esoterismo, las viejas tradiciones siempre hablan de que todo es tradición. Entonces ese ariete que es la física entra en un conocimiento ancestral de que todo es vibración, pero desde el punto de vista de las creencias científicas occidentales, lo cual lo hace accesible a los científicos. Pero es un conocimiento que siempre se sabía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de realidades paralelas, el físico habla de universos paralelos. En realidad lo que hace el físico es, de ese conjunto de las realidades paralelas, él habla de universos porque a él lo que le interesa es esa idea de conjunto. O sea, coge un poquito de esas realidades paralelas y las investiga con sus creencias. Entonces, la teoría de cuerdas, su nombre lo dice, es pensar que cualquier partícula en el fondo es una cuerda que está vibrando. Y al cambiar la frecuencia, cambia todo lo demás. Yo recomiendo a nuestros oyentes, a Michio Kaku, que es un físico teórico, que es un divulgador excelente, seguro que Susana lo conoce, ¿no? Y que tiene un documental que se llama Universos Paralelos, que puedes encontrar en internet, donde él patina de una forma maravillosa y va explicando toda la evolución de cómo esa teoría de cuerdas, el considerar que todo vibra, lleva a considerar que hay muchas dimensiones, no solo las que vemos, y a la idea de universos paralelos, ¿no? Y en ese documental lo explica maravillosamente y de forma entretenida. Entonces, en definitiva, la teoría de cuerdas desvela que todo es vibración. Y, por ejemplo, una cosa que él explica muy, muy interesante, Imagínate aquí en este estudio, aquí hay un montón de emisoras de radio. Esperemos que todo el mundo esté oyendo esta, pero hay un montón de posibilidades, ¿no?
Sí.
Y todas esas son como realidades posibles, que tú al sintonizar, sintonizas una u otra, cada una en una frecuencia distinta. Pues esos universos paralelos, que evidentemente se tienen que comunicar entre sí, si no, no tendría ningún sentido, tienen que tener un ascensor, en realidad son frecuencias distintas. Y lo que hacemos es sintonizar con una frecuencia u otra. Entonces ahora están ocurriendo muchas cosas en otros universos como están ocurriendo muchas cosas en otras emisoras.
Qué curioso, ahora lo has explicado francamente, que yo creo, sí, que lo hemos entendido todos, ¿no? Y es verdad, salimos ahí, no vemos en el aire, ¿no? No vemos en el éter dónde están las ondas, pero están ahí. Y cada onda viene a decirnos algo. Es una emisora de radio en este caso, ¿no? Todos vivimos en el mismo mundo, en el mismo universo, pero cada... no vemos esas ondas, esos universos paralelos que cada uno...
Pensando, cuando hablabas de la mente, tengo una vivencia de una paciente mía que estuvo 9 meses en coma, y ella me contaba que ella, primero, perdió, estando en coma, no tenía la percepción de sus propios límites como cuerpo, y entonces estaba... ella era todo. O sea, todo el espacio, que sentía el espacio como si todo el espacio formara parte de ella y ella formara parte del espacio. Pero una de las cosas que más me chocó, que me contaba, que ella oía a las personas, pero que ella sentía claramente los sentimientos de los demás. Es decir, reconocía la falsedad o no de los sentimientos de los demás. A mí esto me chocó mucho, que esta persona, una persona maravillosa, me contaba esto, y es como, es otro universo paralelo, imaginaros, ¿no? Estar en coma y que todo el mundo te dice que una persona en coma no tiene ninguna sensación, ni siente nada, ni escucha, ni nada. Y ella recuerda la, sobre todo, no recuerda las caras de las personas que estuvieron con ella atendiéndola, los médicos y las enfermeras, pero sí recuerda su alma, cómo eran, si eran bondadosos, si no lo eran, si eran ambiciosos, si eran hipócritas, etcétera.
Aquí sí que entra un poco lo que es la ficción, porque ya con lo que ha comentado Carlos y Neus, pues coges la idea de lo que hablábamos, hay distintas ondas, entonces se trata de encontrar cómo sintonizar con unas o con otras. Todos tenemos el mismo tipo de cerebro y percibimos unas ondas con alguna pequeña diferencia, porque la realidad para todos no es distinta, pero más o menos estamos de acuerdo que estamos en una mesa de madera y aquí hay un color azul, que unos verán azul y otros más verde, pero más o menos. Pero ¿y si realmente, pues a causa de un accidente, podemos llegar a sintonizar de otra manera y percibir la realidad de una manera totalmente distinta? Porque trascendemos más allá, pues la materia de nuestro cuerpo sin ojos, no vemos las caras de los médicos, pero vemos su alma. Pues fascinante.
¿Y si lo estamos haciendo, historias, perdona, y no nos damos cuenta?
Es que,
si somos, claro, si somos ciegos.
Es que eso hay evidencias, eso, muchas, ¿eh?
A lo mejor cuéntanos, yo también opino como él, que la mente que tenemos ahora es maleducada, impertinente, pero, y nos distorsiona.
Pero es que estamos encerrados en nuestros sentidos. No, es realmente muy difícil salir de ellos. ¿Cómo salimos de ellos? ¿No? Que es lo que yo preguntaba.
Sí, pero los sentidos no es la mente, no solamente.
No, claro,
los
pero nos configuran la mente.
Sí,
nos
pero,
configuran el
pero
cerebro.
Tú haz un experimento de una cosa, algo que ha pasado, y pregunta que cada quien te describa qué es lo que ha pasado, y verás que hay versiones totalmente opuestas, que hay, es decir, la realidad, tú presentas un objeto y la descripción de este objeto es tantas
diferente,
como, ¿no?, personas hay. El objeto está ahí. Es que la filosofía siempre también ha puesto el dedo en la llaga sobre esto, ¿no? Y la gente que estudiaba la percepción, ¿no? Los de la escuela de la Gestalt y todo esto, vieron que hay unas leyes de percepción, pero no todo el mundo percibe. El estímulo visual es uno, pero la interpretación es individual totalmente.
Me viene a la cabeza un cuento sufí de los 5 discípulos que querían encontrar la verdad de las cosas, y el gran maestro les decía que bueno, la verdad solamente hay una, lo que pasa es que hay muchos matices y mucha forma de entenderlas, ¿no? Bueno, lo vemos con los credos, ¿no? De una religión se han montado múltiples religiones, ¿no? Es curioso porque el maestro, pues, les vendaba los ojos a los 5 discípulos y entonces les decía, tocar lo que hay aquí. Y uno decía, esto es muy rugoso, esto es muy grande, esto tiene muchos pelos, esto es retráctil. Hablaban del mismo animal, de un elefante, pero cada uno tocaba una parte y cada uno daba una explicación de lo que podía ser monstruoso, ¿no? Y era una sola verdad, ¿no? Una única realidad, ¿no? Neus Colomer, psicóloga, decía que se ha encontrado con personas que han tenido esa especie de expansión de conciencia, ¿no? De decir, yo es que notaba, estaba en coma y percibía a través del alma sin ver. Bueno, los ciegos no ven y perciben también cómo es una persona, si es buena o es mala, simplemente por el tono, por la vibración, por el ritmo, tienen algo especial, ¿no? A lo mejor los sentidos, eso, nos hacen malas jugadas muchas veces, ¿no? Pero aquí hemos entrevistado mucha gente, Neus, que han estado más allá de la vida. En un proceso operatorio se han desdoblado y han visto cómo estaban operándoles y han dicho lo que decían los médicos en aquella operación, ¿no? Y han visto la sala y se han movido y se habla del cordón de plata, de ese otro mundo paralelo que puede sonar a ficción, pero que hay mucha gente que lo ha vivido y lo ha tocado. Quiero acordarme del doctor Raymond Moody, por ejemplo, que habla de vida más allá de la vida en su fantástico bestseller. Claro, esas experiencias son muy particulares. Uno tiene que vivirlas para poder apreciar la sustancia de lo que aquella persona que vivió está contando, porque si no es como una experiencia mariana. O la vivo o es imposible casi de reconocerla, ¿no? Estamos hablando de mundos paralelos ahí también. Estamos queriéndole dar una solución a lo que nuestra mente nos está jugando como una mala pasada. ¿Qué es eso?
Bueno, yo me pedía, Susana, evidencias, ¿no? Y hay muchísimas de todo esto que estás contando. Entonces, claro, resulta que lo que están encontrando, y no lo dice una persona alternativa, lo dicen neurocientíficos de universidades, ¿eh? Pero ellos mismos dicen que no se lo explican. Están encontrando que la persona, midiendo bien los tiempos, coge el objeto antes de pensar que coge el objeto. Eso es una evidencia científica. Claro, tienes que medir los tiempos con aparatos basados en la física cuántica, porque de gran precisión, y entonces, midiendo los tiempos, ves que se enciende esa zona del cerebro de que vas a coger el objeto después de que los músculos hayan recibido la señal. Lo cual quiere decir que estamos siempre viviendo otras realidades. Lo que pasa es que nos enseñan a vivirlas solo, a sentirlas solo desde la mente, que es diferente, muy diferente. En realidad, en el fondo, nos está diciendo que la mente está registrando a su manera lo que estamos haciendo.
¿Qué sería telepatía? Entonces, en este caso, ¿telepatía qué sería?
Telepatía, mira, esto es la comunicación entre las mentes. Por ejemplo, sería entre las mentes, porque en realidad esa telepatía a nivel de conciencia existe siempre, porque la conciencia está comunicada. O sea, la telepatía es ser consciente de que a nivel mental te estás comunicando. Esto lo ha trabajado mucho Jacobo Grinberg, que es un científico desaparecido hoy en México, de la Universidad de México. Y entonces él estaba estudiando cómo se comunicaban, porque claro, si os dais cuenta, en el mundo cuántico las cosas estas ocurren. Y entonces lo que volvía loco a los físicos y a Einstein es que ¿por qué en el mundo cuántico ocurrían estas cosas sorprendentes y no en el mundo macroscópico?
Antes Neus hablaba de los sueños, ¿verdad? También Carlos, ¿no? Y así Susana. Claro, de alguna manera estamos en otros mundos cuando estamos soñando, Neus. Estamos en otros mundos, estamos en ese universo paralelo.
Bueno, podría ser una lectura esta, y la otra es que en los sueños nos liberamos de esta carcelera que es la mente, ¿no? Es decir, yo pienso que en la evolución de la ciencia hubo un cisma entre la ciencia y la sabiduría, y ahora estamos volviendo a la sabiduría, y que la ciencia sea un acompañante más, ¿no? Entonces, en los sueños lo que hacemos es vivir de otra manera y analizar las cosas sin la lógica, sin el tiempo, sin una serie de parámetros que nos tienen aprisionados. Es decir, en el sueño no hay tiempo, no hay lógica, no hay, pero sí que hay sabiduría.
Decía Aristóteles que hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un vivo y un muerto, ¿no? A lo que tú dices ahora, utilizando ese paradigma, ¿qué me dices de los sueños lúcidos, por ejemplo? ¿Qué me dices de los sueños premonitorios, aquellos sueños que van a ocurrir mañana o están ocurriendo? ¿O qué me dices de las personas que tienen, por ejemplo, una cierta facultad de ver un poco más allá, ¿no? Hay gente que tiene algún tipo de don. Hay gente que con 4 añitos te toca en el piano, ¿no? Y uno puede estar toda la vida intentando aprender y no hay manera. Y sin embargo hay otras personas que tienen unas habilidades, unas facultades. ¿Qué me dices de esos sueños? ¿Estarían conectando con otras realidades? ¿Estando vibrando en otra armonía, en otro universo?
Supongo, no lo sé.
Carlos,
no lo sé.
Susana, qué bueno sería si pudiéramos entrar ahí y volver cada vez que quisiéramos, ¿no? A nuestro antojo. ¿Cuántos libros saldrían de todas esas experiencias?
Tanto. Y yo estaba pensando precisamente en la ciencia clásica que siempre está intentando... Todos queremos creer, ¿no? I want to believe y nos gustaría creer en otras cosas, pero siempre ahí nos intentan frenar. Y por ejemplo, sueños premonitorios, gente que tiene sueños premonitorios, yo me acuerdo que lo explicaban diciendo, bueno, las probabilidades de X millones de habitantes que somos en el mundo, que estemos soñando y que alguien sueñe con algo que va a pasar, bueno, pues hay muchas, con lo cual hay sueños premonitorios simplemente por estadística, por cuestión estadística. Y dices, bueno, vale, es verdad, pero si alguien, lo que comentabas tú también, se le repite mucho, entonces rompemos ya la estadística o seguimos estando dentro de la estadística que es matemática.
Nos estamos adelantando. Fíjate que habían personas que decían, también científicos, porque claro, los científicos de hoy a lo mejor no son los científicos del mañana, ¿no? Yo he llegado a leer cosas extrañísimas sobre, por ejemplo, el déjà vu, ¿no? Bueno, pues incluso hay películas que les dan el tono ese fantástico, ¿no? De decir, bueno, pues hay otra realidad, hay personas que pueden adelantarse o meterse en una máquina del tiempo y tal, ¿no? Pero yo he leído, por ejemplo, que el déjà vu no era más buscando, yo creo que los 3 pies al gato por parte de la ciencia. Decían que es que un ojo percibe milésimas de segundo antes que el otro una situación, un bosque, una persona, nada, una milésima. Pero eso confunde a nuestro órgano cerebral como para decir, es un déjà vu, ¿no? Pero eso lo han dicho los científicos, no es la cosa que yo me estoy inventando. Con lo cual uno dice, bueno, ¿y en qué nos quedamos?
Pero eso es una escapada para sostener un viejo paradigma, porque la evidencia es todo lo contrario, si la ves. En realidad es que nos identificamos con la mente, pero no hay que insistir que este es el problema. Imaginaos el edificio que hemos dicho antes, de diversas realidades, ¿no? Entonces, claro, pensamos que en el piso de arriba vive un vecino diferente a nosotros. No, somos nosotros. Claro, somos nosotros mismos. Entonces, nosotros podemos saber, esta tertulia que está fluyendo de forma tan bonita, ¿no? Podemos haberla ensayado en esas otras dimensiones, en esos otros pisos paralelos, ¿no? Y entonces nuestra mente no lo recuerda, pero como no hablamos solamente con la mente como Punset hacía, es decir, realmente la mente viene más tarde, ¿no? Realmente nos estamos nutriendo y las palabras surgen porque realmente ya las hemos vivido de alguna otra forma. Entonces yo invito a pensar eso, un edificio donde los vecinos de arriba eres tú mismo, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, y para mí esa es la esencia, ¿no?
Carlos, la teoría de Bell, por ejemplo, me la has hecho recordar ahora sobre ese edificio que antes comentabas, ¿no? Porque la doctora Clementina Lodge, que es una doctora, es una bióloga, además, que ella utiliza una forma, un tratamiento. Esta mujer trabajó con Giuseppe Montalenti, ex presidente de la UNESCO en su tiempo, ¿no? Y ella trabaja con regresiones, hace, utilizando la misma teoría de Bell, porque además ella es física, ¿no? Hace que la persona, en un estado de sofronización, de relajación profunda, entre en unos niveles, unas capas importantes, que son las que hablaba, creo que, de la teoría de Bell, ¿no? Que vas bajando por capas, por capas, por capas, momentos, hasta la capa más sutil, ¿no? Y hace regresar a una vida anterior, o a otras vidas anteriores, una persona para extraer el trauma que hace que en el presente esa persona esté enferma, ¿verdad? Lo que hace es llega hasta una vida, 2, 3 vidas anteriores, por ejemplo, las que fueren, ¿no? Le hace cambiar el itinerario, si es que en aquel itinerario le ocurría algo que le afecta al día de hoy, pasa por otro itinerario, y cuando esa mujer o esa persona vuelve a la realidad, empieza a encontrarse nuevo. Se le ha ido ese problema. Tiene un fantástico libro que está en el mercado, que creo que se agotó ahí en su tiempo, de la doctora Clementina Loches, es como se llama. Claro, esta mujer dice, bueno, yo hago que regresen a otras vidas paralelas, a otros universos, viviendo el presente. Se ven como eran hace vidas anteriores. Y bueno, y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo llegas a constatar que eso es una realidad o que es una, no es una ficción, que aquella persona está culminando mil cosas? No, porque yo le saco datos. ¿Cómo es la plaza? ¿Cómo se llama la plaza? ¿Dónde? En 1400, muy bien, ¿y qué hay allí? Hay esto, lo otro, le va preguntando cosas que luego ella va a la historia, va a las bibliotecas y mira, y aparecen aquellas plazas con el nombre de aquella plaza y aparecen los nombres que aquella señora en aquel estado le estaba diciendo. ¿Eso son universos paralelos? Pregunta que os hago a todos desde la ficción, por ejemplo. ¿A qué te suena, Susana?
A mí me suena... mi mente lógica lo intenta rechazar, ¿no? Todo lo que son reencarnaciones y demás. Pero me gusta la posibilidad, o sea, me atrae la posibilidad de pensar, no, tenemos un alma, un algo, algo inmortal, que se reencarna en una carne que forma una mente en un momento y un cerebro en un momento concreto, y que a lo largo del tiempo puede tomar otra forma. Esa idea es atractiva, pero que sea cierta me cuesta mucho realmente creerlo.
Miles de pacientes han pasado por las manos de esta señora y están ahí.
Y hay historias, miles de historias de gente más o menos famosa. Yo me acuerdo de haber leído pues el general Patton, que llegaba por primera vez a un sitio y decía, no, yo he estado aquí y ahora tenemos que ir por aquí, por allá. Y iba, y bueno, pues parecía que era cierto.
Si me permites, con una metáfora a lo mejor, ¿no? Tú imagínate que eres la mente, quieres conocer cosas que la conciencia sabe, ¿no? La mente está dentro de una casa. Entonces, una creencia es una forma de hacer una ventana. Haces una ventana, es una creencia, y entonces observas parte de la realidad, ¿no? Entonces haces las creencias de que existan vidas anteriores y sean de esta determinada manera. Dice, hombre, es una creencia. No, es una ventana, y esa ventana permite ver cosas reales y verdaderas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, todo es mucho más sencillo. Es decir, tú puedes, no te puede gustar la ventana de las reencarnaciones,
pero en cambio puedo inventarme otro tipo de ventana que a mi mente, a mi cerebro le guste más.
Exacto.
Y entonces
y tener puntos de confluencia desde una ventana y otra, hay puntos de visión que se suman,
que se encuentran.
Claro,
eso me ha gustado mucho, claro. Porque realmente ahí está también el papel de la ciencia, ¿no? El abrir una ventana en un momento dado que nos pueda servir, y a mí a lo mejor me puede convencer la ciencia de ello, decir, bueno, lo llamábamos reencarnación, pero ahora científicamente se ha explicado que lo que sea, que no hemos llegado a descubrirlo.
Yo quería hacer una reflexión sobre lo que estamos hablando. ¿Os fijáis que cuando decimos científicamente es como si antes se decía palabra de Dios?
Sí, totalmente.
Estamos, es decir, lo que se dice científicamente, entonces lo aceptamos.
Es que ambas son creencias.
Como
la ciencia
si fuera...
es una creencia y la religión también. En la mente ambas son creencias.
Hemos convertido lo científico como si fuera, sí, o sea, con un poder total, y no lo ponemos en duda. Yo tengo amigos científicos que ponen en duda cualquier cosa que no sea científico, entre comillas. Es decir, y lo denostan y lo niegan y reniegan de eso. Y incluso cuando hablamos en público o hablamos en conversaciones, es que esto es científico, y ahí todo el mundo se calla, ¿no? Y pienso que deberíamos ser un poco más irreverentes con este tema.
Y más humildes.
Sí.
Y más humildes.
Es que pienso que estamos, si seguimos así, reducimos tanto.
Perdona,
lo reducimos tanto todo.
Yo también soy científica porque tengo toda una vida para experimentar.
Sí.
Esa es la clave, de ampliar el concepto de ciencia.
Y los niños son científicos porque están experimentando constantemente, ¿no? No es que yo reniegue de la ciencia, ¿eh? Pero sí que no me gusta que la ciencia se convierta en una religión. Sí reniego de eso, ¿no? Porque pienso que entonces es un corsé. No nos aprieta, no nos deja crecer. y podemos convertirnos pues como una especie de inquisición, ¿no? De todo aquello que no esté aceptado, pues.
¿Conoces la frase de Unamuno? Perdona, que lo resume muy bien. Decía, la Iglesia nos condenaba a la hoguera.
Sí.
Y el cientifismo, no la ciencia, sí. El cientifismo nos condena al ridículo.
Pues sí.
En esencia es lo mismo.
Es esto. Pues claro. Estoy totalmente de acuerdo con Unamuno en mi modesta opinión.
Pero ahí estamos hablando de los, digamos, las constricciones que existen en cada momento histórico y por supuesto, la cultura evoluciona y se desarrolla, y en un momento dado es la religión y es Dios lo que lo explica todo, y ahora es la ciencia. Y lo bonito es decir, bueno, y dentro de 1000 años, ¿qué será? Si seguimos aquí.
Pero cada creencia de esta ha hecho un universo, que son universos paralelos, y en el fondo la Tierra, nosotros, todo es lo mismo. No hemos cambiado tanto desde hace 2000 años para acá, no hemos cambiado tanto. Sin embargo, la interpretación de lo que vivimos sí que ha cambiado muchísimo, ¿no? Aunque parece que ahora hay como un movimiento de recoger tradiciones y conocimientos antiguos.
Y hasta aquí, por ejemplo, un momento de ficción, ¿no? Existía, ponemos 2000 años antes o lo que sea, las creencias que existían. La ciencia nos ha permitido desarrollarnos en el sentido de que hemos llegado a crear unos aparatos de metal que vuelan por el aire. Los aviones, en su momento, hubiese sido algo indescriptible. Lo hemos hecho gracias a la ciencia, que la podemos llamar así, ciencia entre comillas. Vamos a ponernos hace 2000 años que en vez de desarrollarse la ciencia, se desarrollase otro tipo de creencia y que consiguiésemos llegar a volar.
Sin avión.
Efectivamente, de otra manera. Porque hubiésemos desarrollado esa otra cosa que no sabemos qué es, que en vez de llamarlo ciencia.
O no algo... necesitaríamos volar porque podríamos desplazar nuestra esencia donde quisiéramos, ¿no?
Efectivamente.
Yo pienso que los adelantos que nos permiten esto son técnicos más que ciencia, es técnica.
El
otro día en la BBC vi un documental que hablaba de que dentro de poco los ciegos y los sordos podrían llegar a ver y a oír, por ejemplo, o que las... un microchip, una microcélula que se insertaría dentro del cuerpo humano y esa maquinita convertida en célula microscópica, ¿no? Pero que desde fuera estaría trabajando, manipulada, mejor dicho, y trabajando desde dentro para solucionar nuestros problemas. De aquí 50 años posiblemente eso lo podamos ver. Adiós al cáncer dentro de 100 años, por ejemplo, ¿no? Decía la BBC, los grandes investigadores, ¿no? A mí me choca que una cosa así, bueno, y claro, no, ¿qué pensarán esos señores de aquí 100 años de los científicos que hoy a pies juntillas no se salen desde el punto de vista cartesiano de sus postulados, ¿no? Tenemos que tener un poco la, no sé, yo creo que la mente humana es tan amplia que puede originar tantos recursos, tantas ideas que se pueden llegar a convertir el día de mañana en una realidad, ¿no? Es fantástica, ¿no?
Ahí sí que hay muchísimas historias que son de sobre parte de, bueno, nanotecnologías, cyborgs, todo esto. Y realmente sí que es una realidad que poco a poco lo vamos viviendo y nos parece muy normal, porque hay cosas, ahora, pues no sé, casi todo el mundo ha sido operado de algo y mucha gente lleva válvulas en el corazón y lleva...
Operar a un bebé en el seno materno todavía.
Rodillas de titanio.
Y nos parece normal y que, bueno, pues esto, la tecnología puede llegar. Bueno, pues ¿por qué no puede llegar? Que de hecho ya se está estudiando y es eso. Si ahora tenemos un móvil aquí, ¿por qué ese móvil no podemos hacer que integrarlo dentro de nuestro cuerpo? Y no hablo ya solo de tener un chip pequeñito al lado de la oreja, ¿no? Sino que realmente forme parte de nuestros sentidos.
Pero fíjate que es una trampa. El avance en medicina también significa el alejamiento del poder de tu propio cuerpo. Esto es muy interesante.
O el controlarlo más.
Claro, porque te hace dependiente, ¿eh? O sea, por ejemplo, si entramos en la demencia de crear una vacuna para todas las enfermedades, destruiremos el sistema inmunitario. Porque la medicina nuestra está fundamentada en la desconfianza. Entonces, es un arma de doble filo la tecnología y la ciencia, porque hay que examinar las creencias. Entonces, esas creencias no están ancladas en la sabiduría, como tú muy bien decías, por eso se destruye el mundo, está clarísimo, ¿no? Entonces, una medicina que no se fía del cuerpo no es sabia.
Pero si hemos
no
quedado,
es sabia, tienes que enseñar a confiar en el cuerpo.
Vale, pero si hemos quedado que el cuerpo nos constriñe, si somos capaces, gracias a la tecnología, o como queramos llamarlo, de romper esa celda, y darnos otra forma tanto a nuestra mente como a nuestros sentidos, o crear otros sentidos que ahora no tenemos, como tienen algunos animales, por ejemplo. Entonces, nuestra forma de ver el mundo también es distinta. Estamos abriendo más ventanas
para... Pero es que eso se puede conseguir también sin tecnología. Mm. O sea, cuando se ve el ADN como un potencial, fíjate, cuando se habla de
entonces,
de
mutaciones. Esto está...
No, no, porque tú fíjate que la... ¿conoces a Bruce Lipton, el de la biología de la creencia?
No, no.
Pues te lo recomiendo. Es un biólogo que era genetista y se dio cuenta que, claro, que eso del gen basura, que no. En realidad lo que tenemos es que ese 5% solamente dice cómo se construyen las proteínas, etcétera. Es una parte funcional. Pero el otro 95% está decidiendo qué hace ese 5%. Y es donde entra nuestro libre albedrío y nuestra libertad y nuestro poder como creadores. Entonces, si hay enfermedades que en personas remiten espontáneamente, esto lo dice también Chopra, dice, oye, ¿por qué el médico investiga cómo no se libran de la enfermedad la mayoría y no investiga cómo se ha librado solo de una enfermedad estas personas? Esa es la clave, ese es el camino corto. ¿Por qué esta persona se ha sanado sola? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo se contemplaba a sí mismo? Y hay un trabajo en biología, y Bruce Lipton lo trabaja muchísimo, y está en una universidad. Quiere decir que esto ya... Es lo que pasa, que hay esa resistencia del cientifismo, sí, de que ¿cómo voy a cambiar lo que yo he investigado toda mi vida? Pero tenemos una ciencia, y un cientifismo sobre todo, que nos hace dependientes, que no es sabio, porque si esa tecnología hubiese sido sabia, no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces es como un padre, mirad, es como el padre que maltrata o que abusa de su hija. Su hija lo quiere como padre, pero el padre abusa de la hija. Y entonces se forma una confusión, ¿no? Entonces tenemos esa relación con la tecnología y el cientifismo, no ciencia, ¿eh? Es decir, hoy cuánto hemos avanzado, pero cuánto te está pidiendo esa ciencia, esa tecnología, cuánto te está quitando también.
No, pero ahí también, y aquí también la ciencia ficción lo tiene muchísimo, hay multitud de relatos y también es una idea que subyace en toda la humanidad, ¿no? Hemos ido demasiado lejos, estamos rompiendo con... el equilibrio universal, la ciencia ha ido demasiado lejos y es el miedo a la tecnología, el miedo a seguir avanzando, el miedo a romper con unos esquemas que teníamos muy cómodos dentro de la casita o de la cárcel en la que nos encontrábamos muy a gusto. Y el romper con eso, que la ciencia nos lo puede permitir, quizás.
Pero la ciencia del autoconocimiento.
Sí, también.
No.
Llámalo en vez de tecnología. No. No sé qué palabra usar.
Primero autoconocimiento. Conoce tus propios poderes. Y entonces desarrollarás una ciencia sabia. Pero lo que se hace es desarrollar una ciencia en base a los miedos que tenemos. Ese es el problema. Dice, ¿cuánto hemos avanzado? Porque tienes unos miedos interiores que no has resuelto. Por eso necesitas esas herramientas. Si es muy simple, el cáncer no es más que lo que está ocurriendo fuera. O sea, ¿cómo nos estamos comportando? Compitiendo unos con otros. O sea, no tenemos en cuenta a los demás. ¿Qué hacen las células? Reproducen lo que se ve fuera. Entonces, podemos gastar inmensas cantidades en vencer el cáncer, pero la solución está en cambiar nuestra vida. Eso es sabiduría.
Antes hablabas de Chopra, y tenemos un médico interno, evidentemente, y tenemos nosotros unas sustancias endógenas que son nuestras, que son internas, que podríamos llegar a utilizarlas, si supiéramos utilizarlas, ¿no? Desde las suprarrenales, etcétera, endorfinas, etcétera, que nos harían más libres y podríamos llegar a curarnos. Hablamos de esa medicina interna que no externa. ¿Por qué no? Y es verdad, uno crea una patología, un cáncer a lo mejor severo, porque no ha sabido asimilar una emoción, ¿verdad? Y ha ido, esa emoción la ha ido consumiendo de tal manera que al final ha caído en una patología importante, ¿no? Pero fijaros bien que hemos empezado a hablar de universos paralelos. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Pero en el siglo XXI, es el mismo hombre que hay aquí en España, en Europa, con todos los medios a su alcance, que es el mismo hombre que está en África, en la pobreza más absoluta, que no tiene absolutamente nadie, que la esperanza de vida son 40 años. Somos los mismos hombres en el mismo planeta, pero nos planteamos nosotros cosas totalmente diferentes. Y sin embargo, ambos pensamos que hay algo más después de nuestra carne, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos toda la tecnología y ellos no, creemos que después de la muerte hay algo y creemos que nuestros antepasados nos vienen y nos visitan y creemos que hay un alma universal, espiritual, etcétera. Lo mismo que pensamos nosotros con toda nuestra tecnología. Uh-huh. Con lo cual me hace pensar, ¿hemos evolucionado en algo? Porque como Santo Tomás, San Agustín, que intentaba buscar la respuesta a la tríada, ¿no? A los misterios de la Santísima Trinidad, ¿no? Y se le apareció el niño y, bueno, de alguna manera estaba ahí representada la Trinidad, porque le preguntó San Agustín, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy haciendo un hoyo en la playa para meter todo el agua del mar dentro de este agujerito, ¿no? Pero eso es imposible, le dijo, ¿no? Pues lo mismo es tan imposible que tú intentes hacer eso como descubrir los misterios de la Santísima Trinidad. Bueno, esto es un poco teológico, ¿no? Que tampoco viene a cuento, pero a mí me choca que en un día como hoy estemos hablando de cosas tan sustanciales en el ser humano como las que se están preguntando sin tanta tecnología, ¿verdad? En un África muy profunda, ¿no? Donde se están muriendo de hambre. ¿En qué hemos evolucionado entonces?
Mira, yo utilizo mucho a los clásicos para mi terapia, para mis terapias. Los clásicos, Marco Aurelio, Séneca, Cicerón, toda esta gente hace 2000 años que se murieron, y sin embargo sus ideas, lo que decían y lo que pensaban, aún nos está...
Sí, aún prevalece, ¿sí?
Aún nos están dirigiendo nuestros pensamientos. Es decir, yo pienso, siempre he pensado esto, ¿no? Que la sabiduría avanza muy lentamente, y la sabiduría es como un todo donde se junta también la ciencia, la tecnología, todo esto, pero que hay algo, tiene que haber algo más, algo más. Tiene que haber... esta abertura de miras, el dar paso a cualquier cosa, no negar todo porque sí, o no aceptarlo todo porque sí. Es decir, yo pienso que los antiguos llegaron muy lejos en sus pensamientos porque pensaban. Y ahora, yo lo que encuentro faltar ahora es que no tenemos tiempo de pensar. Y vivimos con unas recetas creadas por los demás, o creadas por la televisión, o creadas por no se sabe quién, pero vivimos sin analizar, sin pensar, sin autorreflexionar, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de nuestra propia vida. Y esto es lo que muchas veces nos ahoga, ¿no?
Yo pienso que pensar que evolucionamos es una trampa del tiempo lineal. Y es una trampa tan evidente como esta. Es decir, es más evolución. O sea, tú eres más evolucionado ahora que cuando eras niño. Es una trampa. Claro, porque estamos mirando solamente la parte mental. Siempre es la misma trampa.
No, lo que está claro y claro. Lo que tenemos en común con el niño, con los señores de cualquier parte del mundo y de quien sea, es que somos seres humanos, hemos nacido y vamos a morir. Uh-huh. Y eso lo tenemos todos en común. Y lo que está claro es que eso ya determina gran parte de las creencias o de lo que nos gustaría creer. Con la muerte desaparecen nuestros seres queridos aquí y en todos sitios, con lo cual tú intentas encontrar que no haya esa muerte, o que haya un algo después de la muerte, o que algo continúe. Tú naces, y puede que lo que decíamos antes, ¿no? Pues esa sensación de nacer es común también en todos. Por lo tanto, todas las historias de dos mundos paralelos también pueden ser innatas. Y a la hora de buscar explicaciones a qué tenemos en común, pues es que somos humanos. Y vivimos las experiencias más grandes, nacer y morir, que son,
claro,
lo que hay por en medio.
¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Dónde van nuestras almas cuando nos vamos? A lo mejor está aquí alrededor nuestro, que no las vemos. Pero ¿quién dice lo contrario? Que están aquí alrededor nuestro. La ciencia no, y creo que nunca podrá demostrarlo, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa ilusión de que hay algo más allá que trasciende, de que se nos escapa un poco a nuestra mente racional, que todavía le falta muchísimo por llegar a descubrir muchas cosas. Y nos quedamos solamente que esta noche hemos intentado hablar de esos mundos paralelos, que cada uno tendrá el suyo, que cada uno tendrá su propia creencia, y que ojalá le vaya bien esa creencia, ¿no? Me remito, por ejemplo, a los budistas, ¿no? Que creen en esa reencarnación, esa vuelta del samsara, ¿no? De esa rueda de la eternidad que causa efecto. Si tú no la has hecho bien, volverás mil veces a reencarnarte para...
Bueno, están viendo una parte del elefante.
Están viendo una parte del elefante.
Claro, por tanto tiene su parte de razón, ¿no?
¿Por qué no? Claro. Carlos González, licenciado en física y divulgador del nuevo paradigma. Carlos, muchas gracias.
Gracias a ti y a tu equipo.
tu página web era, ¿cómo era? Porque nos han preguntado por el tema de tu fantástico libro, 23 maestros, ¿verdad? Yo pongo 23 maestros y ya sale Carlos Nogales.
23 maestros de corazón o la danza de la vida 12 en Google y ya con eso ya,
ya está.
Podemos entrar.
Pues Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo. Neus Colomer, psicóloga clínica y profesora de la Universidad de Barcelona. Neus, muchas gracias.
A vosotros.
Yo pongo Neus Colomer en Google y aparece tu dirección y apareces
sí,
tú.
Sí, aparezco yo, sí. Mira.
Qué bueno, ¿eh?
Está bien.
Qué bueno. Universos paralelos. Neus, muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Gracias. Susana Vallejo, escritora y además licenciada en publicidad, relaciones públicas, finalista del Premio Internacional de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica y tienes Minotauro. Vamos, que escribes con Planeta, o sea, que felicidades.
Muchas gracias.
Vale, escribir con Planeta es todo un lujo. Y además ganar aún más.
Sí, creo que sí.
¿Verdad que sí?
Muchas gracias a vosotros y por estar aquí, de verdad.
Un placer. Susana Vallejo, gracias y hasta siempre.
Gracias.
Buenas noches.
A estas horas de la noche, se abre una puerta a un mundo desconocido que atravesamos juntos para encontrarnos con la historia, la ciencia, lo imaginario, con nuestros sueños y pensamientos, con un mundo lleno de misterios y de acciones que convierten al hombre en el ser más brillante de la creación. Un buscador de la verdad, del corazón, del amor, de la religión, de la vida. Un ser que cruza esa puerta a un mundo de misterios abierto al conocimiento. Descubre este arcano a través de nuestro programa.
Luces en la oscuridad, porque queremos conocer todo lo que nos rodea.
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25 y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días presencial u online y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No, es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riva. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riva en Amazon. Te gustará.
Con Alma Sanz volverás a vivir. Te sentirás fuerte, con vitalidad. Alma Sanz será tu amiga, tu guía, la paz que necesitas. 674-337-904. 674-337-904.
En la oscuridad ha comenzado una nueva aventura en la que tú puedes participar. Descárgate la aplicación, la app Twitch, que encontrarás en Apple y en Android. Y cuando la descargues, búscanos como Luna Llena Radio en Twitch, la aplicación que nos acercará mucho más. Descubre otras alternativas, opiniones, verdades e historias de la mano de excelentes profesionales. Te esperamos en Luna Llena Radio, en la app Twitch, todos los jueves y sábados de 10 a 12 de la noche. Te gustará.
Luna Llena, tu desafío interior. Cada jueves y sábado de 10 a 12 de la noche. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.
La historia es de esta leona que intenta cazar unas ovejas y salta para cazar una de estas ovejas y un cazador le dispara. La leona muere y en el momento de morir ella estaba embarazada y sale un pequeño cachorro de león. El cazador se lleva a la leona, perfecto, el cachorrito recién nacido está allí y el pastor ve este animal y ve estos ojos de un
recién nacido
y se conmueve y lo cuida y lo trata. Primero le da la leche los primeros días, pero poco a poco lo trata como si fuera una oveja más. Y el león vive con las ovejas, incluso pasta, y incluso aprende a hacer a comportarse como una oveja más.
Sí.
Pasan unos años y un día hay un gran león que intenta comer alguna oveja. Y todas las ovejas corren, menos este cachorrito, que ya es un poco mayor, que se queda. Y el león grande se acerca y dice, ¿qué haces aquí? ¿Tú eres un león? Dice, no, yo soy una oveja, ve. Dice, tú no eres una oveja. Dice, claro que soy una oveja. El león agarra por el pescuezo al cachorrito y lo lleva delante de un estanque y le muestra su cara. Dice, observa, eres un león. Y aún así, y aunque lo ve, el cachorrito aún dice, no, soy una oveja. Finalmente lo lleva ante un pedazo de carne y le aprieta su cara contra la carne y allí ruge como un león y reconoce que es un león.
Luces en la oscuridad, una forma diferente de entender la vida.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista. Y a su director, Pedro Riva, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
No todo está inventado. No todo está dicho. No quedan solo palabras huecas. No solo hay guerras. No solo hay un mundo. no solo existe un sol, no solo existe un hombre. No queda solo una mujer. No, no, no. Existen muchos nos, pero nosotros tenemos los síes.
Luces en la oscuridad. El programa positivo que te enseñará que existen otras realidades. Que el puedo y el quiero son palabras que tienes que usar habitualmente. Que en el mundo no estás solo. Que estamos a tu lado y que te necesitamos. Luces en la oscuridad. El programa que comparte contigo lo que tú quieras.
La cafeína, el amoníaco, el ácido salicílico, incluso sustancias más conocidas como la diosgenina, la tubocurarina o el taxol, a menudo han jugado un papel fundamental en el devenir de la historia, protagonizando fraudes médicos, guerras comerciales, revoluciones culturales o incluso convirtiéndose en símbolos de estatus social. Pero ¿desde cuándo el ser humano ha hecho uso de las sustancias naturales? ¿Cuál fue el primer fraude médico de la edad moderna? ¿Qué es la pervitina y cuál fue su rol en la Segunda Guerra Mundial? ¿Es la historia del azúcar una historia amarga? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a David Sacunza, doctor en química, profesor titular de la Universidad de Alcalá, divulgador científico y autor del libro Drogas, fármacos y venenos de la editorial Almuzara. David, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, gracias por estar aquí. Como acabamos de mencionar, has escrito esta obra llamada Drogas, fármacos y venenos, en la que expones los hechos históricos que se desarrollaron en torno a distintas sustancias que van desde la penicilina hasta el LSD, pasando por otras menos conocidas como la ambreína o el taxol. E imagino que ello te ha conllevado una profunda labor de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las principales conclusiones que has sacado de este análisis tan profundo de la interacción entre el ser humano y las sustancias naturales o químicas?
Bueno, el primer y más importante, digamos, cosa a pensar es el impacto tan grande que han tenido en toda la historia de la humanidad. Muchas de las sustancias de las que hablo en el libro, pues he estado con el ser humano desde hace centenares, incluso miles de años. También podríamos hablar sobre el momento en el que la ciencia aparece de una manera más clara y cómo en un momento dado las sustancias químicas que vienen de la naturaleza, estos productos naturales, ya no son las únicas que están a nuestro servicio para distintos usos, como puede ser, por ejemplo, el uso médico, los fármacos, ¿no? Hoy en día conviven productos naturales con productos sintéticos y ambos son igual de valorables, igual de importantes.
En el último capítulo del libro hablas de un concepto llamado zoofarmacognosia, no sé si lo pronuncio bien, que viene a ser la conducta que muestran algunos animales de automedicarse mediante plantas, suelos, insectos, incluso fármacos psicoactivos, ¿no? ¿Crees que esta podría ser la génesis de esta relación entre el humano y las sustancias? Porque, de hecho, existe una teoría que sostiene que la evolución del ser humano, de su capacidad intelectual, se ha debido al consumo de ciertas sustancias psicoactivas que provocaron cambios neurológicos en el cerebro de nuestros antepasados remotos.
Bueno, lo que es, yo creo que se puede afirmar es ese impulso de utilizar plantas más allá de lo alimenticio fuera del ser humano. O sea, nuestro uso de distintas plantas, hongos, sustancias, buscándolas como remedios médicos, también como sustancias psicoactivas, es compartida por otras especies, no solamente las que están más cercanas a nosotros, como pueden ser los chimpancés, los gorilas, sino otras más lejanas. Incluso se han encontrado aves y otro tipo de animales que hacen también uso de plantas que se sabe que son psicoactivas y otras que son remedios médicos.
De hecho, hace años corría por YouTube, seguramente siga ahí, un vídeo en el que aparecen animales embriagados y es francamente gracioso, ¿no? Porque, bueno, es muy curioso, ¿no? Las conductas que muestran. Si te parece, David, vamos a hablar de algunas de estas sustancias paradigmáticas que aparecen en el libro, no todas porque hay muchas, pero por ejemplo, del guaiaco, en el que se basó el primer fraude médico de la edad moderna y que tuvo que ver con la temida sífilis, ¿no? Cuéntanos un poco de este ejemplo, del guaiaco.
Bueno, al final del siglo XV, justo cuando empieza ya el XVI, aparece en Europa la sífilis. Hasta ese momento no se conocía y llega con una gran mortandad. Realmente era un problema muy, muy tremendo, mucha gente sufriendo sus consecuencias, incluso muriendo. Entonces se buscaron remedios contra ella. Primero que se buscó fue el mercurio, que era ya una sustancia que se utilizaba con distintas enfermedades de la piel. Lo que ocurre con el mercurio es que es muy tóxico y entonces genera más problemas incluso que la sífilis a veces, ¿sí? Puede ser muy, muy dañino. Y entonces hubo una búsqueda muy grande durante la primera parte del siglo XVI sobre otras sustancias, otras plantas, que en este caso plantas, que pudiesen ser remedios contra la sífilis. Una que a priori se pensó que podía ser este guaiaco. Guaiaco es un árbol que se da en el Caribe. Entonces se pensaba que el tronco de este árbol curaba la sífilis, y de hecho desde la segunda década del siglo XVI aparecen en distintos tratados médicos. Lo que es más curioso es realmente, bueno, por una parte, el guaiaco realmente no cura la sífilis está causada por una bacteria, entonces hay que tratarla con antibióticos que evidentemente en aquel momento no se conocían, y luego, curiosamente, gran parte del negocio que hubo detrás de este árbol, que fue un negocio realmente importante durante varias décadas, estuvo auspiciado por una de las familias más ricas de Europa, los Fugger, que de hecho eran los banqueros de Carlos V. Cuando Carlos V accede se proclama emperador, ¿no?, de Alemania, lo hace gracias a una serie de dineros que sirvieron para comprar las voluntades de los electores. Entonces ese dinero lo tomó prestado de distintas familias de banqueros, la más importante de ellas eran los Fugger. Entonces cuando Carlos no tiene dinero para pagar estas deudas, lo que hace es dar distintos negocios a los Fugger, con los cuales ellos realmente ganaron más dinero todavía de lo que les debía Carlos V. Uno de ellos fue el guaiaco. Entonces esta familia pagó a médicos para que escribiesen bien sobre este árbol, dijesen que este árbol realmente curaba la sífilis, cuando realmente no es así. Y por eso hablo sobre ese fraude médico, ¿no?, el primer fraude médico de la Edad Moderna.
Qué fuerte, madre mía. Bueno, David, si existe un cóctel por excelencia que nunca pasa de moda, ese es el gin tonic, en cuyo origen se halla la lucha también contra la malaria, ¿no?
Eso es. Gin tonic, lo que tiene es, por una parte es ginebra y por otra parte agua tónica. El agua tónica, ese sabor amargo tan característico, se lo da la quinina. La quinina era el principal y fue durante 3 siglos el principal antipalúpero, el principal fármaco, de hecho único remedio contra la malaria. Entonces, el nacimiento del gin tonic, nos tenemos que ir a la India del siglo XIX, donde estaban las tropas británicas y los distintos miembros de británicos que había en aquella zona rigiendo la península. Y ellos tomaban diariamente una ración de quinina para mantener la malaria lejos de ellos, ¿no?, como remedio, digamos, anticipando esa posible malaria. Entonces, naturalmente, la quinina tiene un sabor amargo, nada que no es muy, no es, no es muy, realmente no tiene muy buen sabor. El agua tónica que tomamos hoy en día tiene muy poquita quinina, pero ellos tenían que tomar bastante más quinina. Y entonces la mezclaban normalmente con azúcar y con ginebra. Y de esa manera hacían, bueno, un bebedizo que era mucho más bebible. Y así nace el primer gin tonic.
Curiosa génesis, ¿no?, de este cóctel tan popular. Siguiendo con esta búsqueda de un remedio contra la malaria, hablemos si te parece del proyecto 523, que fue un plan nacional desarrollado en la China de Mao Zedong, si no me equivoco.
Sí, y tiene que ver con la guerra del Vietnam. Cuando empieza la guerra del Vietnam, los dos bandos se dieron cuenta de que tenían más problemas con enfermos de malaria que realmente con las balas enemigas. Esto ya había pasado en otras guerras, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La incidencia de la malaria en las áreas tropicales del planeta es muy importante. El problema es que los antipalúdicos que había en aquel momento disponibles ya no servían para las cepas de malaria de aquella zona. La quinina había dejado de funcionar bien porque había ya muchas resistencias contra ella en el plasmodium. Otros antipalúdicos sintéticos que se habían desarrollado tampoco funcionaban bien. Y entonces los dos bandos, tanto el Vietcong como Estados Unidos, tuvieron que buscar nuevos fármacos contra la malaria. Estados Unidos lo hizo con su potente, digamos, ciencia que tiene detrás. Consiguió desarrollar algunos antipalúdicos sintéticos que son útiles. Y el Vietnam del Norte, Vietcong, no tenía estructura científica y entonces acudió a su socio, al país que más le ayudaba en aquel momento, que era China, la China de Mao. Y entonces China empezó un proyecto muy ambicioso que involucró a centenares de investigadores para tratar de obtener nuevos remedios contra la malaria, bien a partir de productos naturales, de sustancias que haya en la naturaleza, bien a partir de productos sintéticos. Y es curioso cómo el antipalúdico de referencia hoy en día, la artemisinina, que es el que la OMS receta cuando pues las poblaciones africanas, por ejemplo, tienen tantos problemas que siguen teniendo de malaria, apareció en ese plan, porque viene de una planta, la Artemisia annua, una planta que se da en China. Entonces apareció en unas condiciones muy trágicas, porque tiene que ver con la guerra del Vietnam, y más trágicas todavía porque gran parte de esa investigación se hizo durante la Revolución Cultural, en la que muchos profesores de universidad, científicos, etcétera, eran perseguidos, prácticamente no los dejaban trabajar, los llevaban a campos de trabajo, etcétera, una serie de condiciones muy malas. Y a pesar de todo, bueno, pues este proyecto fructificó y hoy en día la artemisinina está disponible para todos aquellos que la necesitan.
Uh-huh. Sin embargo, puede ser que haya leído algo respecto a que esta muestra cierta resistencia en la malaria desde hace unos años a esta parte. ¿Verdad que está pasando algo con eso, que también es como que nos obliga a ponernos las pilas para buscar más soluciones?
Gérmenes que las causan, sean bacterias, sea en este caso el plasmodium, pues generan resistencias a los fármacos que utilizamos contra ellas. Entonces, la artemisinina, que ha sido muy útil durante muchos años y sigue siéndolo, ya se han detectado resistencias contra ella en ciertas cepas, precisamente en el sudeste asiático, que es donde el primer sitio donde se usó. Por eso hoy en día lo que se utiliza es lo que se llama terapias combinadas de artemisinina, en el que se mezcla la artemisinina con otro antipalúdico, en este caso sintético, haciendo un cóctel que es todavía más eficaz y que trata de minimizar el aumento de resistencias. Pero tarde o temprano llegará una situación en que la artemisinina tampoco servirá, ¿no?, y habrá que buscar nuevos fármacos. El intento es que eso pase lo más tarde posible, que pasen muchas décadas hasta que llegue ese momento, pero tarde o temprano llegará.
Bueno, espero que se inviertan esfuerzos en buscar otras soluciones a este problema, ¿no? De hecho, la Artemisia annua Tiene cuantiosas cualidades médicas, ¿no? O sea, yo he oído hablar de la Artemisa y que tiene propiedades y que se recomienda, puede ser para otro tipo de dolencias, David.
Bueno, fundamentalmente es un antifebrífugo. Quiero decir que se puede usar contra la fiebre. En cualquier caso, yo nunca recomiendo el uso de plantas medicinales, sino el de los principios activos aislados. Uh-huh. Es necesario cuando uno necesita cualquier fármaco, cualquier remedio, vamos a ampliarlo a remedio, es importante conocer la dosis que uno está tomando. Y si uno toma una planta medicinal, en este caso la Artemisia directamente, no sabe la dosis del fármaco que está tomando. Por eso es importante utilizar los principios activos, que en este caso están también al alcance.
Mencionaste la Segunda Guerra Mundial. Hay otras sustancias como la pervitina que llegaron a formar parte de estrategias militares, en este caso de los nazis. Se trata de un derivado, tengo entendido, de la anfetamina, que de hecho es una sustancia cuyo uso resulta cuando menos controvertido, ¿no? Sobre todo cuando llegó a venderse a veces incluso de forma libre en las farmacias y para fines como, bueno, adelgazar, ¿no? Cuéntanos algo sobre la historia del uso de la anfetamina y en especial de esta pervitina que usaron los nazis.
Sí, la pervitina es metanfetamina, que es, bueno, un derivado, al final es muy similar a la anfetamina, tiene los mismos efectos. Las anfetaminas en general fueron desarrolladas en los años 30 del siglo XX siendo derivados de un producto natural que es la efedrina, que es un estimulante que viene de una planta china. Entonces esta efedrina, además de estimulante, del mismo efecto que tienen las anfetaminas, tenía también otros efectos que prevenían o que... bueno, más que prevenir, que ayudaban contra el asma. Entonces, en los años 30 hubo intentos de encontrar un remedio o un fármaco que fuese útil contra el asma a partir de derivados de esta efedrina. El caso es que se sintetizaron las anfetaminas, que realmente lo que, digamos, su efecto más importante no era este contra el asma, sino el estimulante. Entonces, ahí estamos casi prácticamente en la Segunda Guerra Mundial y los alemanes... Alemania nazi rápidamente hizo estudios primero con estudiantes de escuelas militares, luego directamente con sus soldados, del uso de estimulantes en prácticas bélicas en el frente. Entonces, en toda la primera parte, toda esa Blitzkrieg que se dice, ¿no? Esa guerra rápida o guerra relámpago que hicieron los alemanes, que desarbolaron realmente las defensas europeas en un primer momento, estaba bajo el efecto de esas anfetaminas. Entonces los alemanes lo usaron, pero después también lo usaron los aliados, porque en un momento dado que descubrieron ese uso, ellos a su vez también lo utilizaron. De tal manera que cuando acaba la guerra, pues muchos de los soldados que volvieron a sus casas del frente eran adictos o al menos estaban habituados al uso de las anfetaminas, y esa es una de las razones por las que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hay un gran aumento del consumo de ellas, porque se les había, digamos, se les había hecho normal su uso, podemos decir. Todos esos soldados que habían estado en la guerra se habían habituado a tenerlas y las siguen utilizando posteriormente. Entonces las anfetaminas se usaron de una manera muy común hasta los años 70.
Uh-huh. ¿Y no se hizo nada para gestionar esas tasas de adicción que hubo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿No hubo algún tipo de campaña o algún tipo de, no sé, de mecanismo desde el sector médico para paliar esos efectos?
Por ejemplo, en la propia Segunda Guerra Mundial ya lo hubo. Los alemanes, después de, como una vez terminada esta guerra relámpago, una vez que, bueno, que dominan Francia y que acaba esta primera fase de la guerra, se dieron cuenta de que las anfetaminas tenían también sus problemas. Porque generaban, claro, aparte de la adicción que generaban, hacía que esa sobreestimulación causaba más riñas entre soldados, más insubordinación, también lo que luego necesitaban esos soldados periodos de descanso muy amplios, porque claro, estaban en un estado de excitación que tarde o temprano les llevaba a un periodo que necesitaban descansar, porque si no, no podían más. Entonces, de hecho, ellos los dejaron de usar en gran escala a partir del año 40-41. Si vamos al mundo civil, bueno, realmente digamos que todos estos fármacos que también tienen un uso más allá de la medicina, pues hay dos vertientes, ¿no? Siempre está el uso bajo prescripción médica y luego otras vías por las cuales se puede acceder a ellos, se pueden comprar, ¿no? O bien el mercado negro, o bien incluso cuando eran más libres, bueno, una serie de pequeños fraudes a lo que uno podía conseguir en la farmacia las anfetaminas si quería.
Entonces, bueno, o sea, para delegar.
Un problema, digamos, latente y medio. Hay que pensar que grandes figuras que conocemos hoy, que tenemos, estimamos, también usaban las anfetaminas regularmente. Por ejemplo, Kennedy, el presidente norteamericano, que tenía problemas de espalda muy graves, se sabe que era que un consumo de anfetaminas bastante habitual, otras figuras de la cultura, etcétera. Quiero decir que en aquel momento tampoco, digamos que las anfetaminas no tenían la mala prensa o tan mala prensa como tiene hoy en día, que evidentemente está prohibido, de hecho, su uso fuera de un estricto control médico.
Uh-huh. Y dentro de este marco de cuando existe un control médico, una necesidad que justifique el consumo de anfetaminas, ¿para qué se utilizan a día de hoy? ¿Para qué tipo de dolencias?
Bueno, ahí yo hay que entender que yo soy químico, no soy médico, tampoco me quiero meter mucho en este tipo de cosas. La verdad que prefiero no decirte, porque posiblemente no voy a ser del todo concreto ni del todo claro hablando, y posiblemente me voy a equivocar.
Está bien, David.
Dejar eso para los médicos.
Está bien, usa el comodín. Está bien. Cambiando de tercio, el azúcar. ¿Es la historia del azúcar paradójicamente amarga, como planteas en el libro? Cuéntanos.
Pues sí, desde luego que sí. El azúcar fue el principal cultivo en el Caribe en los siglos XVII, XVIII. En aquel tiempo, ese periodo que va desde la llegada de los europeos a América hasta que la esclavitud desaparece, al menos el gran tráfico interoceánico dominado por los europeos, fueron a América más de 12 millones de esclavos negros procedentes de distintas partes de África. Toda esta gente que fue allí, teniendo unas vidas evidentemente miserables, muchos de ellos muriendo en el viaje, otros muriendo por las condiciones de trabajo horrendas, pues una gran cantidad de ellos fueron a cultivar la caña de azúcar en el Caribe. Y ese azúcar venía luego a Europa a deleitar, digamos, a los europeos, y que podéis encontrar con ese sabor dulce tan apreciado. En aquel momento hay que pensar que la remolacha azucarera todavía no se conocía como fuente azucarera. Eso no llegó hasta empezado el siglo XIX.
Bueno, una de las drogas más conocidas, ¿no?, es la cocaína. Y en el libro expones algunos datos asociados a la misma, ¿no? Se producen casi 2.000 toneladas anuales de esta sustancia, y entre 2006 y 2019 solo en México hubo 250.000 asesinatos vinculados al tráfico, al narcotráfico, ¿no?, de cocaína. Durante la primera parte del siglo XX, de hecho, el comercio de esta sustancia fue legal. Y se desarrolló sin la cantidad ingente de asesinatos que se han dado a raíz de su ilegalización, que además tampoco ha mejorado las tasas de adicción, ¿no? ¿Qué reflexión haces del prohibicionismo, ya no solo de la cocaína, quizá extendido a otras sustancias? ¿Crees que es contraproducente?
Bueno, esa es una cuestión muy complicada. Uh-huh. Yo no me he atrevido a dar una respuesta porque, como digo, hay muchas vertientes a valorar. Lo que sí que he planteado es la pregunta. Bueno, digamos que normalmente se asocia o se piensa que, pues que las drogas que hoy en día son ilegales están bien ilegalizadas y que todo ese narcotráfico que generan, bueno, es el mal menor. Un mal menor que es tremendo, ¿no? Uh-huh. Cualquiera que haya pasado por Latinoamérica, por ejemplo, yo he vivido en México, sabe el tremendo efecto y el tremendo dolor que causan estos países, ¿no? Esos países que son la vía de entrada de la droga a Estados Unidos. Uh-huh. Estamos hablando de países con una tasa de mortalidad tremenda, de muertes violentas, donde la corrupción campa por sus respectos también gran parte por el narcotráfico y por su gran poder, etcétera. Bueno, pues viendo eso nos podríamos plantear si la otra opción sería posible. ¿Qué pasaría si fuesen legales las drogas? ¿Tendríamos una situación peor o no? ¿O tendríamos una situación que al menos no tendríamos todo ese narcotráfico y todas esas muertes violentas y toda esa corrupción que genera? Y sí que desde luego tendríamos otros problemas, problemas de adicción, como ya existen, y otra serie de problemas. No sería una solución fácil, pero bueno, la pregunta está ahí, ¿no? Hay, realmente el mundo en el que vivimos, respecto a las drogas, lo hemos elegido nosotros y la elección sigue abierta. Esa es la única pregunta. Para mí es la reflexión es esa, plantear una pregunta.
Sí, desde luego el debate abierto siempre conlleva una ventaja, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, aunque sean temas complejos y temas delicados que tienen que ser analizados desde distintos frentes o vertientes, como comentabas. David, ya casi para terminar, de todas las sustancias, de todas las drogas, fármacos y venenos que has investigado, ¿hay alguno que te haya llamado especialmente la atención por algún motivo?
Uno en especial, bueno, pues no hemos hablado aquí, por ejemplo, de la penicilina, ¿no? Uh-huh. De los antibióticos, ¿no? Yo siempre muchas veces pienso en cómo sería la vida sin ellos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la gran ventaja de tenerlos, nos hemos habituado. Yo tengo dos críos pequeños. Cuando están malos para una infección bacteriana, puedo darles antibióticos y se sanan. ¿Cómo sería mi vida en los años 30 del siglo XX, 40 del siglo XX, si mis hijos se enfermasen y no tuviese antibióticos para darles? O sea, yo mismo, cualquiera de nosotros, si fuésemos al dentista, si nos infectase la muela, un diente y cualquier otra situación y no tuviese antibióticos para tratarnos. Yo creo que es, digamos, bajo mi punto de vista hay dos etapas en el ser humano, es antes y después de los antibióticos. Por eso es tan importante cuidarlos y tan importante. Antes hablábamos de las resistencias de las bacterias y en general de los agentes patógenos. Con los antibióticos existe el mismo problema y por eso es tan importante usarlos de manera consciente y de manera correcta y seguir investigando nuevos antibióticos.
Sí, de hecho se han hecho a veces campañas, ¿no?, desde el Ministerio de Sanidad alertando del riesgo de consumir antibióticos sin prescripción médica por esta razón, ¿no?, porque pueden desarrollar una resistencia y nos veríamos con un grave problema, ¿no?, si no tuviéramos esa posibilidad de utilizarlos.
Sí, sí, tendríamos un problema tremendo, tremendo.
Bueno, David, pues muchísimas gracias por habernos dado estas pinceladas de tu gran investigación, porque realmente tocas un sinfín de sustancias y todas ellas muy bien documentado, ¿no? Toda la historia y el impacto que han tenido en el desarrollo de nuestro devenir a nivel cultural, a nivel histórico.
Muchas gracias a vosotros, encantado de haber estado aquí.
Gracias, hasta la próxima, David.
olvidados. La historia nada más la escribían los vencedores y las letras estaban reservadas a unos pocos. En estas épocas, Galileo, Leonardo, Giordano Bruno, Johannes Kepler fueron ajusticiados e incomprendidos por sus teorías. Antiguamente, Carlomagno, Franklin, Churchill saludaban a las masas desde sus púlpitos cuando se dignaban hacerlo. Hoy puedes escuchar a historiadores, políticos, periodistas e investigadores en un programa de divulgación y nueva era, de ciencia e historia, a partes iguales, Luces en la Oscuridad, un programa dirigido y presentado por Pedro Riba.
Quiérete, ámate y sé feliz. Almas Sanas. 674-337-904. 674-337-904.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No, es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
De Luces en la Oscuridad ha comenzado una nueva aventura en la que tú puedes participar. Descárgate la aplicación, la app Twitch, que encontrarás en Apple y en Android. Y cuando la descargues, búscanos como Luna Llena Radio en Twitch, la aplicación que nos acercará mucho más. Descubre otras alternativas, opiniones, verdades e historias de la mano de excelentes profesionales. Te esperamos en Luna Llena Radio, en la app Twitch, todos los jueves y sábados de 10 a 12 de la noche. Te gustará.
Bienvenidos a Luna Llena. Un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riba.
Siempre llevaba consigo una cajita de música con una bailarina dentro. Era sin duda una caja mágica porque atesoraba todas las melodías que a la niña más le entusiasmaban. Los dos parecían fundirse en el mismo baile cuando la música comenzaba a sonar. Sin embargo, un día en el que la niña abrió la caja, vio que la muñequita había desaparecido. Miró dentro de los pequeños cajones y en los alrededores de la caja, pero la bailarina no aparecía. Desconsolada, la niña se echó a llorar, pensando que había descuidado parte de su tesoro. Fue en ese instante cuando la bailarina apareció ante ella, convertida ahora en un hada a tamaño real, que aleteaba juguetonamente sus alas, mientras instaba a la niña a que bailase con ella. «Serás una gran bailarina, te guiaré para que todos tus sueños puedas cumplir. No obstante, debes saber que solo podré salir de la caja cuando tus deseos sean tan brillantes que reboten en mi luz», dijo el hada riéndose. Solo entonces sabrás que quieres luchar por hacerlo realidad. Y mientras decía sus últimas palabras, fue poco a poco desvaneciéndose en el polvo de estrellas fugaces dentro de la caja. De nuevo, la bailarina volvía a ocupar su sitio ante los ojos bien abiertos de la niña. Y así fue pasando el tiempo en el que, sin apenas darse cuenta, estaba subida en lo alto de un escenario, bailando desde la apoteosis de lo sublime, que en un leve parpadeo le pareció ver un haz de luz recorriendo el teatro entero. Sonrió y siguió bailando, tal y como desde entonces lo había siempre hecho.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla, y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
El Sanatana Dharma explica a través de la escritura cómo hay 8.400.000 especies de vida y que todas estas formas de vida, tanto acuática como del mundo vegetal, animales, hasta los diferentes tipos de seres humanos, ¿no? Porque cada ser humano, de acuerdo a su naturaleza, pues incluso también tiene su diferencia. Todos tienen un alma, todos tienen una jiva. Jiva en sánscrito significa un alma individual que viene de un alma suprema y que por diferentes circunstancias de nuestro karma, de nuestras acciones pasadas, nos encontramos en un determinado cuerpo o nacemos en un determinado lugar. Todas las entidades vivientes tienen un alma y nosotros tenemos que, desde el ser humano, que tiene esa capacidad de diferenciar qué es lo bueno y lo malo, qué es lo correcto y lo erróneo, pues ayudar a que esa alma vaya evolucionando y vaya llegando al estrato más superior, que llegar a ser ser humano y liberarse de esa rueda de nacimiento y muerte que se llama samsara. Entonces el reconocimiento de que el alma, la jiva, está presente en toda la entidad viviente.
Luces en la oscuridad, una forma diferente de entender la vida.
Un día más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo. Fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día. Salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.